Hola y bienvenidos, bienvenidos al GFM Cast, GFM Cast, episodio número 67, donde vamos a cerrar el año, vamos a terminar este 2017 que pues dentro de lo malo, pues también tuvo sus cosas buenas y sus cosas sorprendentes, que justamente de eso vamos a hablar, ¿no? De qué tan bueno, qué tan malo y qué tan sorprendente fue este 2017 en cuestión de cosas geeks, juegos, películas, series, etc. Eso va a ser nuestro tema para fin de año, ¿no? Y tenemos justamente para hablar de eso a Sasek.
Amigos, bienvenidos a unas horas de que termine el año. Los saludamos.
Sí, a un día y unas horas, porque ya es, básicamente estamos haciendo esto como fin de año. Pero también tenemos a Walkavian.
¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Igual.
Y también tenemos a Gus.
Aquí estoy, aquí estoy.
Y a Sonfertino, como siempre, Actdeft, ¿no? Como les digo, pues este 2017 ha tenido muchas, muchas cosas. Ya, o sea, ha tenido muchas cosas buenas, igual muchas cosas malas de plano. No ha sido el mejor año tal vez de todos, pero pues por lo menos en cuestiones de juegos, cosas así, siento yo que, inclusive películas, ha estado muy bien. Cuestión de entretenimiento y todo eso, siento yo que fue un buen año. Fuera de eso ya, hablando de la vida real, pues como que pues no tanto, ¿verdad? Pero... Ya, eso ya lo dejaremos para ahora sí que atrás en el 2017 y esperemos que el 2018 pues brinde cosas mucho, mucho mejores. Pero pues igual como pues tradición que obliga, aunque lo vamos a cambiar esta vez, ¿verdad? Pues siendo que ya pasó Navidad, ya disfrutamos de nuestra cena, de estar con la familia y con los amigos un ratito, ¿verdad? Pues, ¿cómo les fue en esta Navidad? ¿No? Básicamente... Les puedo preguntar, presuman sus regalos, ¿no? Les puedo decir, presuman sus regalitos. ¿Qué les tocó esta Navidad ya sea que les hayan regalado o autorregalado? Vamos a empezar contigo, Walcavian, ¿no? ¿Cómo te fue esta Navidad? ¿Cómo te trató?
Pues mira, esta Navidad la verdad sí me trató, no lo niego, muy muy bien, porque sí me pude conseguir bastantes regalos, o sea, fue como que ya por eso ya ahorita de Reyes nada por el estilo. Entre las cosas que me pude conseguir, obviamente, gracias a una cierta empresa, a la empresa de la Mujer Maravilla, dejémosle, ahí para que si suponen cuál sea, pude conseguirme el de los Rabbids. Tengo aquí el Fire Emblem Warriors, porque me encantan los Warriors. Aparte del, ¿cómo se dice? ¿De cuáles? Del Mass Effect, Andrómeda, Recon Wildlands, el Wolfenstein 2, un Monopoly de Nintendo también que me pude comprar, que está como $200 también que me lo compré. Y ya, generalmente esos fueron como que los mayores regalitos que me conseguí. Digo, a lo mejor han de pensar, ¿qué más querías, güey? O sea, no manches, te compraste un chorro, pero pues sí, sí valió la pena definitivamente. Entonces sí, fueron como que los más regalitos que me pude dar. Eso es como que lo que serían mis autorregalos entre míos y de mi esposa que nos dimos de Navidad.
No, pues bastante bien, ¿no? He visto mucha gente poner al de Marion Rabbids en sus listas del 2017, así como que de los mejores juegos, ¿no? Y entre ellos el Marion Rabbids. La verdad, sí se me antoja así como que bastante, aunque. Igual, ¿no? Ahorita la economía también está medio dura, canija, ¿no? Ya con tanto gastadero y todo, y etc. Pero por lo menos, ¿no? Ya así como que sí lo tengo pensado comprar eventualmente ya en el 2018. Y a ver cómo está, ¿no? Igual el Fire Emblem Warriors, siendo que ese tipo de juegos, pues sí me gusta, ¿no? Y más que tiene su también cooperativo y todo, pues jugar de dos personas y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad está bastante bien, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe y ya con las otras compras que has hecho, pues ahora sí que casi casi en tu tienda de raya. Como hablando
Sí, yo
mucho
creo que
de
sí, no,
No,
ya es
pues.
ya es casi casi lo que me dan ahí mismo se lo regreso, ya que si les digo, tómenlo de vuelta, no importa. No, pero pues
Pero
habrá
por
juegos
lo
muy buenos los.
menos, te alcanza, ¿no? Y son, o sea, dentro de lo que cabe están baratos, o sea, pues ya por lo menos, ¿no? No te salen más caros.
Eso sí, la verdad. Y
Y
no, sí,
casi.
y especialmente lo bueno del de Mario y Rabbids es de que si te gustan los juegos de estrategia por turnos, pero estás bien pendejo para jugarlos como yo, entonces el juego ideal para ti. donde sí, donde verdaderamente no está difícil el juego, porque no ha estado tan difícil, o sea. Tiene hasta opción para que si pierdes, pues puedes ya jugarlo en un modo más fácil y no haya ninguna bronca. Entonces, eso es como que las ventajas y la verdad está padre. Digo, lo malo también de haber comprado tantas cosas es que el Mass Effect y el Wolfenstein 2 no los he tocado aún. La verdad, aún no los
Suele
toco, aún no
pasar.
los abro siquiera.
Suele
O sea, estoy
pasar.
jugando. Porque estoy dándole con otros y no me gusta abrirlos y dejarlos ahí. Prefiero mejor ya en el momento los abro y le doy a
¿Ya ves,
sus
Gus? ¿Gus?
partes.
¿Ahora sabes
Ah,
por qué
también.
hay gente que no abre sus juegos viejos?
Y también se me olvidó que también me conseguí el Call of Duty, el de la Segunda Guerra Mundial. Está muy bueno, la verdad, también está así como que más a la antigua, como ya lo había dicho en otros, y sí vale la pena regresar a ese Call of Duty. Si ya después se desilusionaste de todos los Call of Duty mega futuristas con Jon Snow del futuro y acosador Kevin Spacey del pasado, pues ahí está, ese es el mejor hasta ahorita.
Pero sí, les digo, suele pasar eso de tener juegos sellados todavía. De hecho, yo tengo una copia de Drakengard 3 para el PlayStation 3 que no he abierto porque
Cerrado.
no he tenido chance de jugarlos así de plano. Y ese juego lo tengo desde como creo que 2 años.
Así pasa, sí, es
Ay.
real.
Yo tengo ahorita, yo me conseguí también mi Fallout 4. Os digo, es Fallout 4, está bien largo y aparte tengo todo el Season Pass, entonces no me lo he acabado tampoco ese aún. Y el de Division, digo, porque me llamó la atención el Division y lo compré usado. Entonces, y tampoco lo he jugado el Division, ya lo voy a empezar a jugar cuando salga el Division 2, casi casi.
Pues te digo, suele pasar, pero pues, ya en este caso, ¿no? Por lo menos ahí tenemos, o sea, de repente sí decimos, ay, que no tengo que jugar, no tengo que hacer. Y ahí están esos juegos y los podemos ahora sí que disfrutar, pues, por primera vez, ¿no? O sea, por lo menos tenemos eso, pero les digo.
No, y ahorita, como decíamos en el pre-podcast, me estaba haciendo ojitos el de South Park,
Ah, to todavía.
pero yo digo, no manches, también el Destiny 2 está barato, pero digo, no manches, y de por sí tengo un chorro de juegos, y tengo varios que ni he abierto, ¿para qué comprar uno? ¿Para qué comprar uno nuevo si ni siquiera me los he acabado los otros?
O sí, así de fácil. Pues bueno, pues bueno, vamos a continuar entonces con Sasek, ¿no? ¿Cómo te fue tu Navidad, ¿no? ¿Qué te trajo Santa?
Pues ojalá me trajera Santa algo, ojalá mis familiares me hubieran regalado videojuegos de Navidad, pero bueno, no, pero compré algunas cosas este fin de semana. Estuve cazando este juego que siempre me interesó mucho, el Batman Arkham City para Wii U, que donde lo interesante es que todas las funciones las tienes con el pad. Y no lo he jugado, tampoco lo he jugado, pero bueno, es usado y y tiene ahí todo el contenido descargable que tenía el original de Harley Quinn, Gatúbela, Nightwing, etcétera. Eso es una cosa. También trajimos de CD Japan este pequeñín. Es un slime de Dragon Quest. Ahí teníamos unos puntos y pues decidimos aprovecharlos. Y también este es el último juego de Switch que conseguimos, ¿el qué?
El
¿Xenoblade Chronicles
Xenoblade.
2? Así es que ya lo empezamos a jugar y está bien bueno. Si disfrutaron de los anteriores, muy recomendable, por cierto.
Sí,
Así serían nuestras navidades por acá, amigos, sí.
mucha gente sí ha estado aclamando también el Xenoblade Chronicles el 2, ¿no? Que sí, bastante buen juego, que muy completo. No, y
Mejor que el
tiene.
anterior.
No, y las estas, ¿cómo se llaman? Los Blades, o las Blades, porque la mayoría son mujeres.
Sí, oh, no.
También mucho fanart de ellas que me ha tocado ver y pues bueno, ya sabrán.
Es que también si las vieras, es que también se lo merecen tanto fanart.
Eso sí. Pero no, pues igual hace también los otros regalos, ¿no? Incluso ya estábamos hablando de eso mismo en el pro podcast de que no, pues es que yo me autorregalé porque pues nadie en mi familia me compra regalos ya desde hace mucho tiempo. Entonces, así como que pues ya ni cómo hacerle, ¿verdad? Pero pues igual, ¿no? El darse un gusto así, ¿no? Y la verdad son buenos juegos, ¿no? El Arkham City
Sí.
de Wii U dicen que sí es una versión pues completa, ¿no? Porque trae todos los DLCs. Pero igual, lo que está con lo del Gamepad y todo, que es bastante padre, ¿no? Que sí está bien, bien el juego y todo. Que obviamente mucha gente lo. Pues, es que ya había salido hace un año el Arkham City, pues luego en el Wii U, pues que nadie compró, pues valió madre, ¿no? Pero sí dicen que es un juego muy completo, eso que ni qué. Y el de
Pero
juego en
fíjate que
sí está
yo,
bastante padre.
y aunque suene raro y aunque la gente le haga como el patito feo, que el Arkham Origins, la verdad, no está malo, la verdad, como dicen la gente, de que hoy está horrible y es el peor, que es más de lo mismo, pero pues en los Batman, esos juegos, pues más de lo mismo no era malo, o sea,
Sí,
nada
nunca
mal.
entendí
O
muy
sea,
bien
yo.
está bien hecho
ese
y
juego, o sea, yo creo que más que nada era la historia, pero en sí por la cuestión del juego siento así como que pues no, pues es la misma mecánica de los otros Arkham, así como que pues es lo que es, le gustó a la gente, pero pues
¿ese todavía lo hizo Rocksteady?
el Origins no.
Ese,
Ah,
el
ya
Arkham
no.
City sí.
Ah, creo que
Ajá.
sí, pero Origins no. Ya falta
Pero
otro developer. Pero bueno.
entonces, pero sí vale la pena, o sea, digo, definitivamente si ahí lo puedes encontrar también en alguno baratillo, que le des un intento al Arkham Origins, vale la pena la jugada.
Sí, me parece que ahí lo vi para Play 4, ¿no? Está ahí. Play 4.
Sí, de hecho, creo que también están para las versiones remasterizadas de esos juegos. Entonces, igual, ¿no? O sea, hay donde jugarlos. Y no son muy caros también. Lo bueno. Pues bueno, pasamos con Gus. Gus, ¿tú qué? ¿Cómo te fue en tu Navidad?
Pues bien, ahora sí que comí mucho, dormí mucho, como debe de ser. En cuanto a regalos, bueno, originalmente me iba a regalar nada más el Switch, que eso fue, ya tiene rato, era como el regalo adelantado. Pero se dio la oportunidad de adquirir un juego más y me compré el Zelda, el Legend of
Con
Zelda.
librito, no es el normal.
Es la cajita que viene con el librito y el
Ash.
mapa. El
Oye, a
bonito
ver, ¿es
mapa.
pasta dura el libro? ¿Es pasta dura?
No, es como, no es pasta dura, es como normal, como un folleto ahí. Nada más que
Pero a
es,
color todo y.
sí, a color, claro, de hecho trae esta ilustración que es lo que más me ha gustado de él. No sé si se alcanza a ver.
Ah, sí, está padre, ¿eh? No la había visto yo.
Está muy buena.
Yo no lo había visto en ningún otro lado, que es el Link
No.
del primer Zelda pasando la antorcha, literalmente,
Wow.
a nuevo Link. Está muy padre. Me quedé pensando que, vaya, si este juego hubiera salido hace 15 años, todo esto hubiera venido de cajón en la versión estándar.
¿Quieres ver la versión
Sí, la
2017?
verdad, sí.
Compras tu juego y viene así, nada, el arte. Bueno, obviamente el cartuchito, que ahorita no lo tiene porque está en el Switch,
Este es un juego
pero sí,
estándar en 2017, Gus. Es una vergüenza.
ni siquiera traen los libretos de instrucciones, o sea, ya todo
Yo no sé por qué le
digital.
ponen aquí como para detener algo si de verdad ya ni le ponen ni un papel. No sé.
Bueno, sí tienen las
Hay ciertos
advertencias.
juegos que sí, por ejemplo, tengo este de Rime, que trae, sí trae su
¿Ah,
librito y
ese sí
todo,
trae?
sí, este sí trae.
Ah, vaya.
Pero este, por ejemplo, creo que nomás es para la primera edición del juego. Entonces, por eso sí como que, no, sí trae cosas, pero fuera de eso, sí como que los demás juegos que tengo en el Switch no traen ni madres. Es como que, güey.
Ningún
Excepto
juego en general,
el Cave Story, ya me acordé, el Cave Story también trae su CD de música.
o
Pero
sea, hay de repente compañías como Atlus que todavía le pone rulebooks a sus juegos, o los Grand Theft Auto que siempre traen el mapa, ¿no? El
el
famoso
mapa.
mapa. Y no importa qué edición sea, que si es el Grand Theft Auto de Game Boy o el de DS, el que sea, siempre trae su mapita,
Tiene su
entonces.
mapita.
Pero no, ya hoy día nada. Pero bueno, total, dejando a un lado
Oye,
los.
amigos, y te costó lo mismo que el normal, ¿no? Porque a veces ahí está la prueba de que vale la pena comprarse las cosas no cuando salen, sino ya después de un tiempo, porque pues te fue mejor.
Pues ya ves, es que en realidad justo lo compré así porque estaba más barato que la versión normal, no sé por qué.
¿En serio?
Sí, en serio.
Pasa.
Pasa.
Rarísimo, pero fue así, mira, pues este está más barato, ok, y trae más cosas, pues ok, pues está excelente. Y pues ya me lo he pasado jugando Zelda prácticamente todas estas últimas 2 semanas, Me llegó justo antes de Navidad, el 23. Y pues ya, hasta ahorita me lo he pasado jugándolo. Está padre. Ahí si quieren, después les doy mi opinión. O si no quieren, pues no. Pero está bonito el juego. Me ha gustado hasta ahora. Y pues eso ha sido mi bonito regalo, autorregalo.
Pues bastante bien, ¿no? Porque
No hay
sí.
nada mejor que esos autorregalitos.
Sí, porque está como difícil imaginarse a la tía. ¿Cuál Fire Emblem le compraré a mi sobrino? ¿El Conquest? No, no me lo imagino.
Sí, de plano, ¿no? Ya es mejor el autorregalarse algo y ya que la demás gente te regale algo, pues como genérico, como ropa y cosas así, ya la vida del adulto, pues no se presta para que te estén comprando así como que juegos o cosas geek, ¿no?
Oye,
Entonces ya.
tampoco le hagas el puche a la ropa, ¿eh? O sea,
No,
si alguien me regala
no lo digo por
un
cuestiones de así de, ay, pinche ropa. No, de
sí,
hecho, así
digo,
como que
es
no,
una
digo que
buena ropa,
regalen
¿no?
ropa. O sea.
Ahorita que me regalen ropa, galletas.
Bueno, pero los
Todos
calcetines, yo ya estoy un poco harto de los calcetines, la verdad, ¿eh?
regalen calzones,
Regálame
ropa de pijama,
calcetines.
ropa de noche, yo qué sé, camisetas.
Ropa de noche.
Pues a veces sí hace falta.
Sí, pues te digo, no, yo no le hago fuchi la ropa, yo no lo digo de así con desdén, así como con desprecio. Ay, no, no me regalen ropa, no. No, o sea, lo digo, ah, ok, pues, o sea, dejen de darme los lujitos a mí, ya pues, cómprenme lo que sí ocupo. Lo
Sí.
digo de esa manera. Ay, pero bueno. No, pero volviendo a Breath of the Wild, ¿no? Sí, la verdad es un muy buen juego y qué bueno que ya lo estés jugando, ¿no? Y lo estés disfrutando bastante también, ¿no? Que sí es un muy buen juego. Igual tal vez en un ratito más, ¿verdad? Pues vamos a hablar de él
Ya lo
en detalle
tocaremos.
en respecto a lo mejor del
Sí.
año, porque pues, obviamente, ¿verdad? Yo creo que
El de
va
lo
a estar
mejor del
ahí.
año.
Ey.
¿O
Ton, ton,
no?
ton. No, no, no. Es obvio, ¿no? Que vamos a hablar ahí, por lo menos en buena parte. Bueno, ya. Bueno. Pasando conmigo, ¿verdad? Y lo que pues me tocó de igual de autorregalarme. Me tocó autorregalarme por fin, lo que es el Mario Odyssey. ¿Verdad?
Mario
Ya por fin
Gorrito.
lo tengo, ya por fin ya puedo decir, ya lo jugué en el 2017. De hecho, me llegó el jueves. Sí, el jueves me llegó. No, no es cierto, no el jueves. El miércoles me llegó y lo jugué el jueves. Y me pasé 4 horas jugando el juego así sin parar. Y la verdad sí me está gustando bastante, ¿no? Es un juego que la verdad no hace. Nada más para decirles, de esas 4 horas yo creo que me pasé buena parte o más de 2 horas y media jugando el mundo de México. En
¿Se
el
llama
mundo
México?
de
No creo
México
que se llame México, pero
se llama Tostarena, pero es el mundo de México. Es México.
¿qué
¿Qué va a
tiene
ser
de malo que es el
México?
mundo de México?
O como dice mi amiga Rohan Lee, el mundo coco. Es el mundo coco.
Ándale, estaba pensando lo mismo.
No,
Oh,
pero sí,
coco.
el mundo sí se llama Tostarena. Eso sí me acuerdo. Pero me la pasé buena parte ahí. O sea, creo que para pues poder continuar el siguiente nivel o el siguiente mundo, te pide como 16 lunas. Terminé juntando 52 lunas en ese mundo solamente en ese ratito y junté las 100 monedas moradas. O sea, tan así me engrané, me enganché bastante con el juego porque la verdad sí está bastante padre y no junté todas las lunas, todavía me faltan como unas, creo que 20 más o menos.
No, hay muchas lunas que no te permite agarrar el juego hasta que,
Sí, hasta como que ya lo pases, ¿no? Ya que le des la
perdón,
primera
hasta que lo
vuelta.
acabes.
Ajá. Entonces también todavía me va a faltar todo eso, pero igual llegué al mundo del agua, ¿no? Y junté también ya gran parte de las lunas y ya me faltan también bien poquitas monedas moradas, así como que la verdad, o sea, si me siento a jugarlo ahorita, por ejemplo, como Walkavian, no ahorita que está jugando. Y
Obvio,
no lo alcanzan a ver, no lo
obvio,
alcanzan a ver, pero está jugando, yo lo sé.
obvio, sí, obvio. No hay mejor cosa que hacer durante el podcast que jugar Mario.
¿Verdad? Ahorita estuviera bien enfocadísimo en eso, justamente, porque la verdad sí está muy, muy padre el juego. te engancha muy fácilmente. Y he oído mucha gente que se queja de que, ay, es que eso es un colectatón sin sentido, porque para todo te dan unas. Pero yo siento que también eso es una, como que algo bien gratificante de que pues estás buscando, estás explorando simplemente, y pues esa exploración te recompensa, ¿no? De que, no, pues quiero ver qué hay allá, ¿no? En una duna, y vas y hay una luna. No, de hecho me sorprendí bastante. Es eso que yo ya sé qué pasa en el juego, ya me spoileé el final y todo, así como que dije, nada, pues en lo que lo consigo ya mejor veo qué onda con el juego. En el mismo nivel de Tostarena, o sea, en el nivel de México, ¿no? En el mundo México. Coco. O sea, había una luna, no lo voy a spoilear también, pero había una luna que me sacó de onda, así como que, ay, güey, no manches, y así como que me emocionó bastante. O sea, se fue de una sensación bien gratificante, pues, de que, esto no lo sabía, y por andar viendo, por andar baboseando donde sea, lo encontré, o sea, y está padre. O sea, es un sentimiento muy padre eso, ¿no? Pero sí, ¿verdad? No lo he jugado todo todavía, y no sé si lo voy a completar todavía para mañana, la verdad, lo dudo. Pero por lo menos sí es un juego que voy a estar jugando muy constantemente en estas próximas semanas. Eso que ni qué. Otro juego que me conseguí. También otro autorregalo que eso sí también es como que lo tengo que tener. Es este Taiko no Tatsujin. Drum Session se llama, para PlayStation 4. Es una importación obviamente de Japón. Pero no solamente eso, ¿verdad? También me compré el paquete con el tamborcito. Para aquellos que nos están viendo en YouTube. Pues ahí lo van a ver. Nomás que la iluminación no me ayuda mucho. Pero sí, ¿verdad? Todo con tamborcitos, sí, como que para jugar como en el arcade.
Como el
está bien padre, ¿no? Y la verdad del juego, obviamente no es para todos, porque es un juego, principalmente es un juego de ritmo. Si les gusta el juego de ritmo, tal vez les guste. Pero yo soy fan de la serie desde el PlayStation 2. De hecho, tengo la versión americana, la versión de Taiko Drum Master, que salió en Estados Unidos, para PlayStation 2, y lo tengo con dos tamborcitos todavía, incompletos, pero ahí tengo los dos.
¡Wow!
Desde ese entonces soy fan, y tengo las versiones de 3DS japonesas, tengo la versión de Vita. Las únicas que no alcancé a comprar fueron las versiones de Wii U, que o Sasek sí las tiene, o por lo menos tiene una. Pero sí, es un juego que sí me gusta bastante, está bastante retador, pero por lo menos por ejemplo los niveles o las dificultades más fáciles no están tan demandantes, y vas aprendiendo, y es un juego bastante padre. O sea, sí te engancha con la música que tiene música variada, tiene de música J-pop, de animes, ¿no? También tiene de hecho de Disney. Por ejemplo, esta versión de PlayStation 4 tiene la de Let It Go de Frozen, y también la de Try Everything de Zootopia. Entonces, por ejemplo, viene variado. Aunque lógicamente vienen las versiones japonesas de esas canciones, pero igual.
Y tiene otros juegos también, ¿no?
Y de también tiene de otros juegos, exactamente.
De Namco.
Ajá, y no solamente de Namco, también tiene de otras franquicias o de otros compañías como Sega o como Capcom, inclusive. Por ejemplo, pues tiene una... por lo menos últimamente ya tienen una sección dedicada solamente a Vocaloid. Y Vocaloid, o por lo menos Hatsune Miku, es de Sega. Entonces también, pues, tiene esa parte. Y por ejemplo, en esta versión de PlayStation 4, viene el tema de Ryu, de Street Fighter V, por ejemplo. En una de las versiones de 3DS, por ejemplo, vienen canciones de Nintendo, como de Kirby, en una y de Mario, creo que se me hace, pero ya no... Ya
de Mario.
Ajá. De repente, en ciertas versiones, ponen canciones de Monster Hunter también.
Sí, de
y así, Tetris, ¿verdad? Y varía, tiene una muy variada selección de canciones, no, por lo menos van a encontrar algo que les pueda gustar, no tanto, pues igual.
Pero es puro tambor nada más.
Pueden jugar también con el control, es un juego que también se puede jugar con control, pero obviamente el appeal es jugar con el tamborcito, con el taiko. Entonces, así como que, pues, obviamente por eso mismo, pues, opté por comprar la versión con el paquete con el tamborcito, por lo mismo, pues, para jugar. Ahora sí que como se debe. Obviamente, pues, sí, como les digo, ¿no? Las canciones más difíciles o las dificultades que, pues, son hard y extreme, o, pues, hard y on, y también se llama. Pues sí, que en tamborcito ahorita, pues si trato de jugar yo algo, pues así, pues no, no la hago, porque van muy rápido, son muchas notas, cosas así, entonces, en el caso, pero pues para las versiones más fáciles, pues ok, no, ahí juego con el tamborcito y todo, pues ahí empiezo a practicar. Pero sí, no, la verdad está bastante variado y para aquellos que les guste, pues este tipo de juegos, ¿verdad? Como les digo, pues les va a gustar, es un juego bastante completo, digo yo. Pero esos fueron mis, se puede decir, autorregalos, ¿no? Por lo menos de ahorita. Aunque también compré el Bloodborne Complete Edition. Ahorita que está bastante barato en PlayStation, ¿no? Si tienen Plus, salen $14. Entonces, así como que bastante padre. Y trae el DLC, entonces, así como que pues mejor tantito.
Está bien.
Más no lo he empezado aún, ¿no? Ese es un juego que no he empezado todavía porque obviamente lo acabo de comprar esta semana. Y he estado enfocado pues en Mario Odyssey, también en el Taiko y también en Street Fighter V, que fue otro, eso fue un regalo más adelantado que de hecho ya había hablado de él, pero igual no he estado enfocado pues básicamente sacando lo que es el Fight Money, ¿no? Antes de la actualización de Arcade. Pero sí, ¿no? He estado enfocado en eso y pues igual en otras cosillas, pero pues fuera de eso ha sido, eso fue mi Navidad básicamente. No, pues bastante bien, digo yo.
La verdad, sí.
Sí, la verdad, sí. Y hasta eso que, hablando del Taiko, pues obviamente lo tuve que mandar pedir de Japón. Y me llegó bastante rápido, ¿no? Igual por la compañía que donde trabaja Walka, pero pues allá de Japón, la verdad, esos envíos son muy rápidos. No sé cómo le hacen. Pero bueno.
Así
En 2 días
siempre
llegó,
somos en
bueno.
todos lados.
2 días llegó, técnicamente, aunque estuvo un cierto
Wow.
delay porque pasó la Navidad y todo eso, entonces como que me llegó mucho después. Pero igual, sí, o sea, ya por lo menos estaba de este lado del charco an antes de Navidad, llegó el 20, técnicamente el 23 a América, así como que, ah, pues bueno, padre, y lo pedí el 21, ¿no? Entonces así como que bueno. Pero sí, pues eso fue mi Navidad, como les digo, pero bueno. Entonces, nos vamos a pasar, como les digo, pues a lo que es este 2017, un poquito de remembranza. Y como decía, pues hablando de lo mejor, lo peor y lo más sorprendente, qué cosas nos gustaron más, qué de plano nos dejó así como que, ay, no, espero que no vuelvan a hacer esto otra vez. Y cosas que nos dejaron también, ¿no? Ah, quiero que hagan esto otra vez, ¿no? En lo sorprendente, como les digo. No. Vamos a hablar por secciones, obviamente. Vamos a empezar con lo mejor. Pero vamos a hablar primero de películas. Entonces, Walcavian, vamos a empezar contigo, ¿no? ¿Y cuáles películas fueron para ti las mejores del 2017? Vamos a mencionar las tres películas que te gustaron más de este año.
Bueno, yo creo que más bien voy a mencionar las dos que me gustaron más de este año, porque la primera que me gustó de este año, yo creo que la mayoría vamos a estar totalmente de acuerdo en que fue Coco, para todos, todos al menos, o la mayoría. Bueno, menos Gus, que él está lleno de odio, pero fuera de eso, todos los demás vamos a decir Coco. Luego, la otra que yo creo que me diría que me gustó era Guardianes de la Galaxia, la del volumen 2. Y yo sé que esta va a ser como que la opinión dividida, que no van a estar de acuerdo, pero poner por el hecho de que no esperaba tanto y fue mejor de lo que pensaba. Caso que fue la Liga de la Justicia. No esperaba tanto y terminé con un resultado que yo dije, ay, güey, pues no estuvo malo. O sea, juntos porque esperábamos que fuera mala. Y como no fue tan mala como esperábamos, pues eso le aumentó de nivel. Eso es lo que yo personalmente pienso que es lo que como que serían las tres que yo le daría. La número uno, sin duda, Coco. También que fue, también como Coco con sus momentos emocionales. Y en este caso, la Liga de la Justicia también para finalizar por el factor de, y el hecho de decir, es la primera vez en una pantalla grande que ves a Batman, a Aquaman, a Flash y al Cyborg, a nadie le importa Cyborg, pero bueno. Fuera de eso, los ves ahí en la pantalla por el impacto y porque no fue tan mala. Entonces, esas yo diría que son las tres.
Muy bien, ¿no? Pero específicamente, bueno, ya hablaste un tantito
A ver.
del por qué, ¿verdad? Pero da una mayor razón, ¿no? O sea, ¿por qué Liga de la Justicia como una de tus mejores películas del 2017?
Pues porque digo, todo lo que tuvo en ella de la Liga de la Justicia, aparte que no vi tantas películas, ahora que lo pienso, no fui así como que al cine un chingo de veces, así que tampoco no tengo como que 20.000 a elegir. Fue una que se me generó, o sea, se me hizo bien la película, se me hizo como que o sea, divertida, ibas, apagabas el cerebro, no pensabas, te divertías, veías buenas peleas. Que fuera mala, digo, yo creo que todos esperábamos que no fuera una buena película La Liga de la Justicia y verdaderamente cuando empezó con sus escenas, el hecho de las batallas, la verdad las peleas estuvieron, a mi gusto, todas las peleas en la película estuvieron muy buenas. Tenían como que todas las peleas de la película de La Liga de la Justicia tenían una vibra como de Batman contra Superman. Ahora, dejándolo claro, las pocas cosas buenas de Batman contra Superman fue la escena de pelea estilo Arkham de Batman, cuando llegaba y se madreaba a todos salvando a la mamá de Superman, llegaba y se los madreaba y parecía el juego de Arkham, pero en vida real. O sea, eso era la verdad, a mi gusto, eso fue de lo mejor de la película, esa escena donde Batman estaba a todos peleándose y todas las peleas, perdón, de la película de Liga de la Justicia, la sentía así. Sí, como que verdaderamente, o sea, se sentían emocionantes las peleas. Sí, que el CGI no era tan bueno, ok. Verdaderamente, como le dije en su momento cuando hablamos de ella, todos menos Ben Affleck, verdaderamente estaban emocionados de hacer el personaje que estaban haciendo. O sea, este Khal Drogo y el que no es el que no es Grant Austin, como Flash y Aquaman fueron, o sea, se llevaron el show más que nadie también. Entonces, o sea, fue entretenida de principio a fin. No la mejor película, no, ni más lo más cercano a la mejor película, pero te digo, por el hecho de lo que esperaba de ella, yo la voy a subir. Es como decirlo, ¿cómo puedo decirlo? De esas películas que a veces hasta te llevan a verlas y que tú estás como que, ay, esta va a ser una pinche película. La quiero estar viendo, terminas de verla y dices, oye, esta película no estuvo tan mala. Que dices, oye, pues me entretuvo, o sea, ¿cómo poderlo decir? O sea, o ir a ver películas así ñoñas, de románticas o de comedia, que tú esperas como que, ay, va a ser una película boba nada más. Y cuando la ves, sales diciendo, pues la verdad no estuvo tan mala, yo pensé que me iba a aburrir, pero no lo hice. Entonces, eso es lo que yo veo en Liga de la Justicia. La elección de mía de Guardianes de la Galaxia volumen 2 también era porque, primero que nada, pues estuvo muy buena la película de Guardianes de la Galaxia, divertida, desarrollo bien de los personajes estuvo bien, a mi gusto, muchos decían, no, hombre, Baby Groot, y creo que hasta Dove decía, Baby Groot se va a llevar la película, pero a mi gusto fue ¿cómo se llama? Se llevó toda la película, en todas las escenas donde él salía, era gracioso, interesante, todo eso. Fue una película que sí. Yo había oído que el director quería hacer una película personal de los Guardianes y logró hacer una película personal de Guardianes de la Galaxia que aparte involucrara salvar el universo. O sea, fue algo que podría haberse cerrado nomás en los Guardianes y de pasada salvaron el universo. Entonces, estuvo muy visualmente muy buena, muy impresionante. Entonces, y fueran unos personajes más establecidos. Entonces definitivamente no me queda la menor duda que valía la pena verla. Y Coco, pues, ¿qué podemos decir de Coco que no hayamos dicho ya? ¿Qué podemos decir de Coco? Yo creo que ya hablamos suficiente de Coco nomás para decir que es de las mejores películas que han salido en el año y así se va a quedar. Entonces, puedo decir de eso. O sea, esos serían mis tres top tres de las películas de Walker.
Pues muy bien, ¿no? Porque igual sí, de Coco ya hemos hablado bastante, siento yo, y vamos a seguir hablando to todavía hoy mismo de ella, ¿no? Pero sí, una muy buena película y fuera de, pues igual voy a spoilar tantito en parte de lo que es mis sorpresas del año, pues ahí va a estar Coco, de hecho, ¿no? Porque yo la verdad, y ya lo mencionamos, así, yo no esperaba mucho de esa película y la verdad me sorprendió extremadamente mucho, ¿no? O sea, la verdad sí es una película que si creo que no fueron a verla al cine, pues creo que ya ahora sí perdieron su oportunidad. creo que ahora sí ya la quitaron.
No, aún está.
¿Aún está? Bueno, bueno, dependiendo de la ciudad me imagino también, pero... Pero si todavía está, si tienen chances y están en el cine, pues vayan a verla, porque es una muy buena película. De plano. Pero bueno. Continuamos contigo, Gus. ¿Tú, ¿cuáles fueron tus tres películas, tus tres mejores películas del año, con las cuales más disfrutaste?
Ah, bueno, es que sí es una pregunta un poco sesgada, porque hablar de tres mejores películas o tres películas que me gustaron más son como cositas un poco distintas, pero... en este caso voy a escoger las películas que me sorprendieron y que me agradaron más en general, más allá de su calidad, que eso ya es un asunto discutible. Que en este caso sería, primero que nada, la película de La Mujer Maravilla. Fue para mí una sorpresa muy grata el ver que si bien la historia es una historia genérica y predecible, el respeto y el amor con el que se trató el personaje es algo que no esperaba de la era moderna de DC Comics con sus películas todas gachas. Entonces, wow, o sea, de verdad fue sorprendente, fue una sorpresa muy agradable. Disfruté mucho La Mujer Maravilla como película. Después de eso, bueno, está Coco, que creo que todos estamos de acuerdo. Es una película muy buena en muchos sentidos, que bueno, tiene sus fallas hay narrativas, pero más allá del tema de que si es lo mexicano, que si la historia y todo esto, me parece que es de las películas de Disney que mejor explora el aspecto de la muerte, que es aparte como muy, muy acertado, ¿no? La forma como lo hacen, la idea del olvido como una segunda muerte más permanente se me hace... que, o sea, incluso podría dar para una discusión filosófica ahí bonita, y de una forma muy elegante, muy valiente, ¿no? Y por supuesto, pues todo lo que conlleva la película, la historia, la música, los personajes, una sorpresa muy agradable después de que, pues en el año estuvimos medio preocupados para ver qué iba a pasar con esta película, si iba a salir buena, si iba a salir mala, pero bueno. Al final no decepcionó, ¿no? Al contrario. Y la película que más disfruté en el año, a lo mejor lo sorprende, pero fue la de Star Wars, de Last Jedi.
Wow, sí, a mí me sorprende eso, que te haya gustado tanto.
Sí. Tienes muchos problemas, por supuesto, y he sido muy vocal sobre ellos, sobre los personajes o las secuencias que están de más. Y pero a mí de verdad me encantó, la vi dos veces, lo cual es más de lo que veo normalmente en una película, y las dos veces reafirmé mis puntos, lo que no me gustó lo odié más y lo que me gustó mucho más. Entonces me parece que es una película muy entretenida, muy valiente hasta cierto punto, ¿no? Dada la... las cosas que se atreve a hacer con el universo de Star Wars, y pues yo la verdad la recomiendo, ¿no? Si son fans, si no son fans, que la vean. Bueno, si son fans seguramente ya la vieron y ya hicieron berrinche, o no lo sé, pero yo, que a lo mejor desde mi perspectiva de que me gusta Star Wars pero no soy super fan, yo la disfruté muchísimo.
No, pues la verdad bastante sorprendente, porque... Uh-huh. Pues y ahorita Star Wars está muy, muy dividido el asunto de que no, pues que a mí no me gustó, que está, no es Star Wars y quién sabe qué. Y obviamente los fanboys, ¿verdad? O sea, los fanboys son los fanboys, pero igual hay mucha gente que le ha agradado bastante. Yo ya la vi, de hecho, también. No me tocó, obviamente, verla en la semana de estreno, pero me tocó verla la semana antepasada, creo, pasada. Y pues estuvo entretenida, o sea, no se me hizo la mejor película de todas, no, la verdad, no, tampoco la estoy considerando para mi top 3 de este año, pero es una película buena. Uh-huh. No tiene sus fallas muy, muy flagrantes, eso que ni qué, pero es disfrutable, o sea, es muy entretenida, ¿no? Sí se me hizo un poco larga, o sea, siento que sí le metieron mucho padding, ¿verdad? Pero, pero fuera de ahí, o sea, es una película que sí es para irla a verla al cine, a disfrutarla, Y si te cae Star Wars o no tanto, igual es lo de menos, ¿verdad? Siento que es una buena película, cuenta una muy buena historia. Eso que ni qué. Pero pues sí, ¿verdad? La verdad sí me sorprende, eso sí me sorprende que haya sido tu top uno, ¿no? Tu mejor película del año, pero oye, ¿verdad? Eso demuestra, ¿no? Los gustos de aquí de cada quien, eso que ni qué. No, pero bueno. Pasando con Sase, ¿cuáles fueron tus tres películas mejores del año?
Las tres películas. Bueno, pues ahí todos coincidimos en que la número uno va a ser Coco. Ya, ni qué discutir, ¿no? Es un anime.
Sí, de plano.
Yo un poquito de Coco. Yo no había disfrutado tanto Pixar desde Intensamente, Inside Out, se llama así en inglés. Y es que cuando ves que Pixar toma unos temas que en Coco fue la muerte y en Inside Out fueron las emociones y los trasladan de esa manera tan divertida y realista de verla, tiene un éxito tremendo, ¿no? Yo no sé con qué vayan a salir después Pixar, qué más les temas les tocan, les falta tratar, pero sí, con Coco y con Intensamente lo hicieron así, van por muy buen camino estos cuates de Pixar. Lo triste es que vienen muchas secuelas ahí en camino que van a hacer que estas ideas originales pues se retrasen, ¿no? O que al menos
Ya
pues no
dejan
las
de
veamos
ser tan originales.
en muchos años,
Ocupan
así es.
dinero.
Modo, ¿no? Algunas películas tienen que hacer el dinero para hacer otras nuevas. Pero bueno, otra película, pues sí, la sorpresa del año para mí fue Wonder Woman. Igual a mí no me gusta nada lo que hace DC en el cine. Fui con cero expectativas a verla, pero me encantó. Bueno, no me encantó, pero sí me gustó mucho la película, la disfruté como niño. Se nota que la hizo una persona o bueno, un equipo de gente que tiene amor y respeto por el personaje de la princesa Diana. Lo triste aquí, el lado negativo para mí, es que convive con otros seres muy X, muy grises, muy que a nadie le importan. Eso es algo que es el punto débil. Curiosamente no está dentro de la película, ¿no? Pero el punto más en contra que tiene esta película de Wonder Woman son todo lo demás que tiene cargando. Batman, Superman,
Sí.
Liga de la Justicia. Es una lástima. Y si hiciera un reboot de DC, ojalá dejaran esas películas de Wonder Woman que lo han hecho también, porque lo demás creo que a nadie le ha encantado. Y en cuanto a mi otra película es Spider-Man Homecoming, perdón, que yo como pues bien muy muy seguidor de Spider-Man, que siempre he sido desde niño, desde que mi papá me prestaba los cómics cuando yo tenía 10 años menos, siempre quise ver pues alguien en el cine que retratara la juventud y la inocencia, más no babosadas que sea Peter Parker, ¿no? Porque no es tonto Peter Parker, es un nerd, pero
No es
pues es
torpe, ajá,
un
exactamente.
genicillo que hizo un líquido de telarañas al fin del día. Y aquí lo que más destaco yo es al villano, que por fin Marvel nos da un villano que se siente de carne y hueso, porque cuando tú ves a Michael Keaton haciendo del buitre, tú ves a un tipo que está pues tratando de hacer lo mejor, que sí es cuestionable lo que hace vendiéndole las armas extraterrestres a gente que sí hace el mal con esas armas, roba bancos, etcétera, ¿no? Pero lo que él hace desde su punto de vista, y si te pones un poco ahí neutral, es que él nada más estaba tratando de ganar el pan de esa manera, sí, pero pues para llevarlo a su casa. Y ya después viéndolo un punto de vista ahí muy irónico, muy, muy curioso, es de que Spider-Man le echa a perder la vida a esta persona que en realidad hubiera podido vivir bajo el radar de Iron Man, de los Avengers, de cualquier otro personaje de Marvel, porque en realidad lo que él estaba haciendo era muy pequeña escala, no interesaba, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un villano que para mí no es tan villano, pero está muy bien trabajado. Esa escena de cuando lo llevan al baile, uf, me sigue marcando. Para mí es lo mejor que viene el año.
Sí,
Y se
esa
ve una.
escena en particular fue muy bien hecha, ¿verdad? Está muy, muy padre. Y la verdad no me acordaba mucho de esa película, pero bien que la mencionas, sí fue, o sea, por lo menos fue decente, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y nos dio un Spider-Man, siento yo, creíble, porque vemos las de. Por ejemplo, eso es lo que yo siempre he dicho con respecto a Spider-Man en las últimas, ¿no? 2 décadas.
Es
Que,
correcto.
por ejemplo, Tobey Maguire era muy buen Peter Parker, pero no era buen Spider-Man. Y Andrew Garfield era muy buen Spider-Man, pero no era un buen Peter Parker. Y Tom Holland, si mal no recuerdo el nombre, sí es una buena combinación de ambos. O sea, se la crees como Peter Parker, se la crees como Spider-Man. Entonces siento yo que encontraron a alguien que sí y que se ve joven también, porque por ejemplo, Tobey Maguire no se la creías que ay, era adolescente. No, no se la crees. Y Andrew Garfield, pues más o menos todavía, pero igual no se la creías tanto. Ya este Tom Holland sí se ve por lo menos lo bastante joven, como para decir, ah, sí, sí va a la secundaria o a la prepa, pues, y es joven, y así, y es una buena, buena interpretación de Spider-Man. No la considero dentro de las mejores del año, ¿verdad? Pero sí, sí fue una buena película, y para aquellos que son fans de Spider-Man, era obvio que sí, es algo que, ah, por fin ya Marvel les dio algo digno, ¿no? Siento yo. Por lo menos en ese aspecto lo veo. Pero sí, eso que ni qué, Coco, ya dijimos todo al respecto, y pasando a mis tres mejores películas del año, ya Coco, o sea, ya, pasemos a la siguiente película. Mi siguiente película no va a ser Wonder Woman, no va a ser La Liga de la Justicia, de hecho no va a ser ninguna de superhéroes, de hecho para mí va a ser otra película animada, o en este caso anime, que se llama Koe no Katachi, o Una Voz Silenciosa. Esta película técnicamente salió en el 2016, pero salió en Japón. Y salió en septiembre, salió pues se puede decir que en los últimos meses. Aquí la trajeron en el 2017, trajeron alrededor de marzo, abril, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y esta película, pues no es anime de así de, ay, pues de que agárrense a madrazos. No es un shounen para aquellos que sepan la terminología. No es de que yo soy más fuerte que tú, no es un Dragon Ball Z. Es una historia no real, pero es una slice of life, se llama el tipo de historia. Es una historia en la cual te puedes relacionar con los personajes, porque son casi casi reales, se las crees. Y la película pues trata de esta relación entre un niño y una niña que es sorda, o sordomuda más bien. Y pues como el niño pues era un bully, o sea, se burlaba de ellas, le pegaba inclusive, o sea, hubo muy, muy malos momentos entre ellos en la primaria cuando eran niños, y se vuelven a encontrar en la, pues, preparatoria, se puede decir. Y pues este niño, se me olvida el nombre, crece y pues ya como que madura tanto, pero igual siente él que pues como sus relaciones con los demás, pues no las puede llevar a cabo porque pues se intimida fácilmente, no es muy sociable y así. Y pues esta película muestra eso, ¿no? Cómo va desarrollando pues con su relación con su amiga sorda muda, porque igual se vuelven a hacer amigos y etc. Y cómo vuelve a abrirse hacia el mundo, ¿no? Y de hecho toca unos temas muy, muy fuertes como el suicidio, la depresión, o sea, está muy, muy fuerte la película a pesar de sus visuales así como que light, ¿no? Y la verdad sí es una película yo que les recomiendo bastante. No, y me impactó, o sea, me impactó mucho. Yo se podía considerar también una de mis sorpresas, pero la verdad no, como no entraba con ninguna expectativa en lo absoluto de esa película, no sabía nada. Siento yo que pues, ok, pues me gustó bastante por eso mismo, ¿no? O sea, la verdad, si pueden conseguirla o si pueden verla en alguna, pues ahora sí que por algún método, ¿no? El que sea, la verdad sí la recomiendo, ¿no? Sí es muy, muy buena película. Y inclusive pues está Your Name, ¿no? Está de tu nombre. Pero no la... esa sí siento que ya es una película ya un poquito más vieja, por eso no la considero para mi top 3 de este año. Pero pues también, ¿no? Hay una recomendación ahí aparte, ¿no? Pero sí, esas dos películas de anime, la verdad, bastante buenas. Pero siendo un poquito más reciente, el Koe no Katachi. O pues es Una Voz Silenciosa, se llama en español. La verdad, sí, la recomiendo mucho y me impactó, pero así bastante, ¿no? La verdad, sí salí muy, muy así de, no, a la madre, me impactó en ese modo, es decir, que no, ni siquiera te deja sin palabras, básicamente. Mi otra película que yo considero de las mejores del año va a ser Baby Driver, o Baby, un aprendiz del crimen, se llama en español. De este muchacho, Baby, que es un conductor talentoso y trabaja para criminales. No sé si la mafia o lo que sea, no me acuerdo, pero trabaja para criminales, ¿no? Es el conductor, es el que maneja, y es de Edgar Wright. Para aquellos que lo conozcan, ¿verdad? O que les suene el nombre, pues es el director de Scott Pilgrim, de la trilogía Cornetto, ¿no? Y de otras películas así, ¿verdad? Tiene su estilo, es una película que tiene Edgar Wright escrito toda la película, por la edición, por la música, por todo. Pero es una película, siento yo, que está bastante bien hecha. Es una historia bien trilladísima, eso que ni qué, porque es una historia de amor, ¿no? De que, pues el baby se quiere reformar, Baby resulta que no es malo, simplemente hace cosas malas porque lo obligan a hacerlo, ¿no? Igual lo hace hablando, por ejemplo, de la temática de Spider-Man Homecoming o de regreso a casa con el buitre, que lo entiendes. También en este caso se entiende, inclusive, pues, el personaje de Baby no, de plano no quiere hacer nada malo. Al final sí, pues, tiene, ya lo empujan o lo llevan, ¿no?, a hacer cosas malas, pero, como les digo, no es necesariamente porque él las quiera hacer, ¿no? El personaje sí como que sí es un personaje bueno y lo entiendes. Como les digo, la historia, pues, no trilladísima en cuestiones de que es una historia de amor, un romance, pero la edición de esa película es lo que me deja impactado de qué tan bien la hicieron, las escenas de acción, todo así como que, no manches, está muy bien hecha, la música, el soundtrack está del así perfecto, obviamente no son canciones originales, es un track de pues, canciones con licencia, pero siento yo que utilizan muy buenas canciones para los momentos en los que los utilizan, y como les digo, la edición que tiene está muy bien hecha, son de, no sé si recuerdan, por ejemplo, la película de Birdman, de Alfonso Cuarón,
sí,
que está hecha como si fuera una sola toma, toda la película. Uh-huh. Pues más o menos Baby Driver o Baby Aprendiz del Crimen, es más o menos en ese estilo en ciertas partes, de que es una sola toma, ¿verdad? No toda la película, pero es así como que una sola toma de todo y pues está bastante bien editado. No notas que haya una edición, por ejemplo. Está bastante padre en ese aspecto. Y los personajes también son muy buenos, a pesar de que tal vez, como les digo, que la historia, y vuelvo a repetir, que sea trillada y todo lo que sea, pero le crece a los personajes, básicamente. Entonces siento yo que es una película muy entretenida. Y no sé si mucha gente la fue a ver, pero siento yo que sí fue por lo menos un éxito moderado, ¿no? Y pues una recomendación bastante, bastante grande, ¿no? Y la verdad, si no la vieron, pues vayan a verla, ¿no? Si consíganla, ya salió el Blu-ray y el DVD. Entonces está fácil de conseguir, lo siento ya. No sé si está en algún tipo de servicio streaming, yo me imagino que sí, ¿verdad? Debe estar en Click o en algún otro tipo de servicios, pero sí, la verdad es una recomendación bastante grande, ¿no? También les repito, con Koe no Katachi y obviamente la película que todos amamos aquí en GFMcast, que yo creo que es la que le podemos dar el galardón GFMcast de mejor película del año, Coco. De plano, yo creo que sí, Dove, igual, que por cierto, Dove no pudo estar con nosotros este día. Por cuestiones de horario, básicamente. Pero igual, si estuviera aquí, yo creo que todos acordaríamos, Coco, la mejor película del año del GFMcast. ¿No? ¿Qué opinan ustedes?
Sí, no hay de otra.
Muy bien. Que
hablar. Ok. Entonces, igual igual pasando lo mejor del año, ¿verdad? Hablando ahora sí de videojuegos. Pues, igual, ¿no? Pues, volviendo lo mismo, ¿cuáles fueron sus juegos? Aquí podemos, yo creo, expandirlo un poquito más, porque, pues, obviamente hay más cosas que podamos jugar. Pero, ¿cuáles fueron sus mejores juegos del año? Vamos a empezar contigo, Sase. ¿Cuáles fueron tus mejores juegos?
Hace rato estaba jugando el Breath of the Wild, Zelda, y pues lo había dejado yo por algunos meses, no lo he terminado, la verdad. Y pues me di cuenta de que sí merece llamarse el mejor juego del año, porque a mí en lo personal me da una paz jugarlo, el saber que estás ahí caminando y a veces no hay nada, ni enemigos, algún árbol por allá, las montañas a lo lejos. Pero a mí me da una tranquilidad y me da un sentimiento de, pues, de relajación este Zelda. Es bien, bien bonito. Y a veces se nos olvida que salió en marzo, ¿no? Hace ya muchos meses. Pero, pues, sí, definitivamente ahí. Tuve otros juegos que me gustaron mucho, como ahorita puede ser Xenoblade Chronicles 2. Salió Nier para consolas de actual generación, que también es un juegazo. Persona 5, un gran RPG, Dragon Quest 11, que aunque no ha salido en Japón, no ha salido de Japón, pues también es un juegazo ahí muy bueno, pero no, sobre todos esos, yo ahí sí, a las palmas, en mi caso, se las damos a Breath of the Wild, que como lo dijimos en aquel momento, no inventa nada nuevo, pero lo que hace, lo hace con una excelencia digna de los grandes, que solo Nintendo, después de, no sé, 30 años de haber hecho Zeldas, nos puede brindar.
Muy bien, ¿no? Sí, la verdad, el Breath of the Wild nos sorprendió bastante, ahora sí que a todos, ¿no? Okay. Porque exactamente, y bien lo dices, no hacen nada nuevo, son cosas que ya hemos visto en otros juegos, y la verdad es como que, pues, ¿y eso qué? Pero lo hace tan bien, es un juego que disfrutas de principio a fin, es un juego que inclusive, ¿no? Hace, pues, exactamente, no hay nada, o sea, si dices, nah, no, pues no hay enemigos ni nada, pero disfrutas el paisaje, disfrutas el explorar, que eso yo creo que es lo que mucha gente aclama de este Zelda, ¿no? La exploración, algo que le faltaba demasiado a los últimos Zeldas, por lo menos en consolas, porque pues si hablamos de Zeldas con exploración, pues podemos mencionar algo como A Link Between Worlds, que tal vez sea un poco lineal, ¿no? Entre comillas, ¿verdad? Pero por lo menos te empujaba a explorar, ¿no? De que pues tal vez tomaras tu propio camino. Y pues Breath of the Wild sí expande eso, obviamente, pues es 3D totalmente, pues escalar, puedes inclusive andar en tu escudo surfeando por la nieve o inclusive pues en el pasto, o sea, como que hay muchas cosas que hacer. Entonces eso es lo que tiene Breath of the Wild, así como que también de plano no te engancha bastante en la cuestión de la exploración. No, hay muchas cosas que hacer, inclusive si no ves, o si no hay nada que digas, no es que no tengo nada que hacer, no, sí hay, no haces cosas de explorar. Muy bien, Gus, ¿cuáles fueron tus mejores juegos del año?
Pues mira, para mí, primero que nada, el juego que más esperaba este año, porque de verdad lo estuve esperando no sé cuánto tiempo, fue Persona 5. Y por supuesto, es un juego que a lo mejor ya todo el mundo sabe, es un RPG de una serie ya muy prestigiosa. Son juegos largos, son juegos por turnos, que es algo que de repente a mucha gente no le gusta, no sé por qué. A mí me encantan los RPGs por turnos, creo que es la forma de jugar RPGs, pero bueno. Y es un juego que pues, dura más de 100 horas, que lo disfrutas de principio a fin, lleno de sorpresas, lleno de estilo, sobre todo, que si uno ve el juego, a lo mejor gráficamente no te sorprende tanto, pero tiene estilo y tiene clase en todo lo que hace, desde los menús hasta las habilidades, las magias, la música, todo, ¿no? Y es un testamento de lo importante que es la dirección de arte en un videojuego, porque pues no se trata nada más, no todo es potencia y gráficos, es un juego que pues, incluso está en PlayStation 3, yo creo que si lo portearan al Switch, el Switch lo podría...
Sin problema,
¿no? Te habla del detalle, del nivel de detalle que Atlus pone en sus series principales, que son Shin Megami Tensei, y en este caso ya Persona, que ya, bueno, algunos opinan que incluso ya ha superado a la serie de Shin Megami en cuanto a popularidad, lo cual por supuesto es cierto, porque nadie sabe qué fregado es Shin Megami. Sí, porque desde aquí veo que tiene ahí en su librero, ahí tiene varios juegos ahí de Shin Megami. Los reconozco para que veas. Dice que no los ha jugado, pero bueno, ahí lo tiene, ¿no?
¡Oh, qué caray!
Pero bueno, yo lo disfruté muchísimo. Si alguien nunca ha jugado un RPG, lo recomiendo. A lo mejor el principio siempre es muy lento porque tiene que establecer el mundo, los personajes, todo, ¿no? Pues a lo mejor de repente dices, ¡ay, bueno, aquí las comienza el juego! No, ya llevo 2-3 horas viendo historia, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena mucho, como poco a poco te va introduciendo a conceptos, ideas, elementos nuevos, de manejo de tiempo, los personajes, todo. Está muy, muy, muy bien el juego. Lo recomiendo muchísimo. Y para mí sería mi juego del año, pero pues salió Super Mario Odyssey. Y de no ser por Super Mario Odyssey, la verdad, Persona 5 sería mi juego del año, pero no, o sea, Super Mario Odyssey es un festejo a todo lo que significa ser un videojuego, ¿no? A la historia de los videojuegos, a la historia de Mario mismo, a todo el concepto del videojuego en sí. Es un juego que técnicamente es muy sencillo en cuanto a sus mecánicas y sin embargo utiliza tecnología de punta para funcionar. Es un juego que es un clásico instantáneo. Es algo que le puedo recomendar a cualquier persona y sé que quien lo juegue lo va a disfrutar, ¿no? Sin importar si lo juega a un nivel muy alto, que esa es otra cosa que me encanta del Odyssey. Tiene un techo de habilidad muy alto. O sea, no necesitas ser increíblemente habilidoso para completar el juego, pero si lo eres, el juego te recompensa, ¿no? Te permite hacer romper el orden de lo que estás haciendo o hacer saltos que parecerían imposibles. El juego está increíblemente bien pensado, ¿no? Y en el caso de Nintendo, con la forma como diseñan los juegos, yo creo que es algo 100% intencional. No creo que sea un accidente que de repente tengas una habilidad que te permita dar saltos muy locos. No, es algo que ellos ya tienen muy pensado y muy contemplado. Nada más visualicémoslos así. Si ustedes juegan un plataformas que no sea Super Mario, ustedes tienen el salto normal, el doble salto y algún wall jump y ya, ¿no? Son sus saltos que van a tener. Pero en Mario tienen esos y aparte otros 20 saltos distintos, ¿no? La forma como tú abordas el mundo que te rodea es sorprendente. Aparte está el hecho de que puedes robar habilidades de otros personajes, dominarlos, poseerlos, por así decirlo. Y en sí son como su nuevo modo de power up, por así decirlo, en lugar de tener florecitas, en lugar de tener hongos que te hagan gigante, tienes habilidades que puedes robar de poseer a un personaje. Que si tengo alguna queja del Super Mario Odyssey, es justamente esa, ¿no? Hay unos personajes que puedes robar que son tan divertidos que te daría para hacer un juego solo de ellos. Y de repente te quedas con ganas de, híjole, ¿por qué no hay más oportunidades de usar este personaje o de utilizar este otro, ¿no? Y creo que eso es, pues, de verdad, es una muestra clara de la calidad, del nivel de calidad que tiene Super Mario Odyssey, que llega un punto que digas, oiga, esta parte que es opcional y que dura como 5 minutos, se podría hacer un juego completo de esto. Se habla mucho del talento de Nintendo, y que es algo que voy a recuperar después, más adelante, cuando hablemos de nuestro resumen del año. Para mí, Super Mario Odyssey es el mejor juego del año, por mucho, la verdad.
Y la
Mejor que
verdad,
Zelda. Sí.
Yo
Voy a
estoy de acuerdo
comentar
con vos.
respecto a eso, por
Justamente yo
ejemplo, porque
también ahorita
yo
mencionar eso.
acabo de, y perdón, Walcavian, acabo de jugar, igual Mario Odyssey, pero no lo voy a considerar todavía de mis mejores juegos del año porque apenas lo estoy jugando. Entonces, sí, como que, igual que a pesar de que me esté gustando bastante, las 4 horas que llevo son las mejores, son las 4 horas más divertidas que he tenido todo el año, yo creo. Pero igual, o sea, todavía no sé qué más siga en el juego, por lo menos en mi experiencia personal. Entonces, igual, pues puede variar, o sea, no, pues puedo tener ciertas experiencias, pero una cosa que comentaba Gus en respecto de que hay ciertas cosas que pueden ser su propio juego, y me acuerdo mucho de Super Mario 3D World en el Wii U y con los niveles de Captain Toad, del Capitán Toad, que le hicieron su propio juego porque eran juegos o eran niveles muy divertidos. Y la verdad, ese juego de Captain Toad, y así como que sigo esperando a ver si sacan una versión mejorada para el Switch o una segunda parte, porque la verdad son juegos así como que sencillos, pero bastante divertidos, bastante entretenidos. Y la verdad, Mario Odyssey sí se muestra como algo así también, ¿no? La verdad, pero no, ahí sí, por ejemplo, hablando de las películas, que me sorprendió mucho que Gus le gustara mucho The Last Jedi. Aquí no me sorprende en nada en lo absoluto que Mario Odyssey sea su mejor juego del año, la verdad, ¿no? Que si no es Breath of the Wild, pues como ya les comenté, es que apenas lo va empezando, ¿no? Tal vez si lo hubieras tenido desde antes, tal vez sí, ¿no? Pero por lo menos, ¿no? Ya en este caso vas a tener la experiencia de jugarlo y todo. Y si algo consta, ¿no? A como vamos hasta ahorita, es que el Switch ha tenido un primer año muy bueno. Eso es algo que sí yo creo que queda constado, ¿no? Y pues pasando contigo, Walcavian, ¿cuáles son tus juegos del año?
Pues mira, yo definitivamente, más que decir y es adelantarme, como tú dijiste, un poquito de las sorpresas del año, yo creo que el juego para mí del año es, o sea, acabó, no es algo en particular, o sea, lo de los juegos del año es Nintendo en general. Mario, yo estoy de acuerdo con Gus, a mí me gusta, me gustó y me entretiene más Mario Odyssey que el Zelda. Porque el Zelda, porque aunque es algo similar, como decía Sasika, lo que ha sido antes, no es un César, o sea, no es un Sasek, perdón, no es un Zelda.
La leyenda de Sasek.
Entonces, Entonces, no es un Zelda tradicional, que sí hay gente que también al principio se puede quedar un poco off del, oye, no me están dando los ítems, oye, y mis armas, y mi castillo, ¿a dónde voy? ¿O qué tengo que hacer? Y nomás, y ni siquiera como el Mario Odyssey, que te permite explorar todo, tomar las fotos y cosas así, y te dan varias cosas. Este te dice, explora. Y si quieres leer algo del lore, literalmente, lo leí aquí, no tengo un lugar donde me lo guarda, tengo que ir literalmente al lugar donde lo vi, a volverlo a leer si lo quiero checar, que también está bien, pero eso también puede poner off a mucha gente. Ahora, y no nomás eso también, ¿qué juegos tiene más? Aparte del Mario Odyssey, aparte del, ¿cómo se dice? Del Mario Odyssey y del Zelda. Remasterizó Mario Kart. Es una muy buena versión. Tenemos este también que sacaron. Pero aún así es un muy buen juego. El Splatoon, que me sorprende que de esto no lo haya mencionado. El Splatoon 2. Pues
todavía no hablo de mis juegos del año, espérame.
Luego, aparte, el Metroid. Que está muy bueno el Metroid, sin importar que diga Mastretta. Mastretta es un amargado, no le hagan caso.
Saludos a Daniel.
Saludos a Daniel.
Hicieron un remake del Mario y Luigi Superstar. Hicieron el Pokémon, la versión definitiva del Pokémon. Yo no puedo decir cuál es el juego del año. Yo digo que Nintendo es el juego del año por todo lo que hizo. O sea, cualquier juego de Nintendo que agarre es un juego excelente. O sea, es un juego maravilloso. El Fire Emblem Warriors también. El Xenoblade Chronicles 2 también. Si me dices, defínetelo uno, le voy a dar con Gus, como Gus a el... Pero si puedo decirlo en general, yo diría que Nintendo gana el juego del año por todo lo que hizo en este año.
Pues sí, la verdad Nintendo hizo muchas, muchas cosas bien. Fue un año muy así como que de mucha expectativa, de que puedo decir con bastantes, qué decir, no retos, pero más bien así como que desafíos hacia ellos mismos. Después de lo que sucedió con el Wii U, pues así como que él es... El Wii U, dentro de lo que cabe, pues sí, buena consola y todo, pero económicamente o financieramente hablando, fue un fracaso. Entonces el Switch era así como que a ver si levanta de esto Nintendo, y la verdad, Nintendo hizo muchas, muchas cosas bien, ¿no? Uh-huh. Y los juegos ahora sí que hablan por sí mismos, ¿no? Pasando... pues igual a mi año de los juegos, ¿no? A los mejores juegos del año, ¿no? Para mí, obviamente, voy a hablar de cosas como Splatoon, más no lo considero mi juego del año, porque a pesar de que es un buen una buena segunda parte, tiene todavía sus fallas, y siento yo que el juego... Igual con Splatoon 1, por ejemplo, cuando salió Splatoon 1, yo también no le di el juego del año tampoco, a pesar de que lo jugué horas y horas. De hecho, si hay un juego que tiene más horas en mi Switch, es Splatoon 2. Tengo casi las 200 horas ya de juego, ¿no? Uh-huh. Y aún así no le pienso dar el juego del año porque tiene fallas. No es un juego que siento yo que se lo merezca, aunque sí estaría, tal vez no en mi top 3, pero sí en mi top 5. Eso que ni qué. Pero hay juegos igual, ¿no? Que salieron este año, y ya bien lo decía Walcavian, ¿no? En el Switch salieron bastantes, ¿no? Y no solamente de Nintendo, también de otras compañías. Salió este juego de Rime, que ya les mencionaba hace ratito, que también, ¿no? O sea, se tiene sus fallas en el Switch y todo, pero es un buen juego. Salió Sonic Mania, o Sonic Mania, que es, o sea, a comparación de Sonic Forces, ¿no? Que el Sonic Forces lo hizo Sega y el Sonic Mania lo hicieron fans. El juego de los fans fue mejor. Así como que quítate, pinche Sega, o sea, Sonic Team, vales madre, güey. Quítate, que ahí te voy.
La verdad, sí.
Y Sonic Mania sí es un muy buen juego. No lo he terminado aún, pero sí es muy buen juego, la verdad. Sí tiene mucha, mucha diversión. Mucho reto, y es un Sonic clásico básicamente, pero pues ahora sí que remasterizado totalmente. Pero pues si voy a hablar de mi juego del año, pues va a ir para Breath of the Wild. ¿Por qué no Mario Odyssey? ¿Por qué no estoy con Mario Odyssey? Ya les comenté, apenas lo estoy empezando a jugar. A pesar de que ya he visto videos, he visto let's plays, he visto de todo, inclusive los speedruns, que están de locos. Mario Odyssey, todavía no tengo una experiencia yo personal con él para decir, ah, sí, es el juego del año. No, la verdad no, es un buen juego. Eso que ni que no queda duda. Pero Breath of the Wild fue así como que salió en el Switch y fue mi, obviamente, mi primera compra, a pesar de que, y todavía me acuerdo, ¿no? Que mi Switch me llegó tarde. Gracias, sí, gracias sí, ahí sí, donde gracias Amazon, ¿verdad? Pero... Ay, no, pero sí, me entretuvo horas y horas. Era el único juego que había tenido en el Switch, obviamente. No había comprado otro hasta, pues, cuando salió, hasta Mario Kart se me hace. Y al Mario Kart también le invertí bastantes horas, y es un para hacer un port es bastante bueno. Pero el Zelda sí, de que me enganchó de principio a fin. No lo completé 100% porque los Korok, los mentadas semillas Korok, lo hacen, no los vale. Pero sí hice todos los santuarios, hice todos los templos, hice casi todos, hace dentro, y exploré todo el mapa. O sea, ese juego de principio a fin me maravilló. Ya lo mencionaba, la exploración en ese juego, a pesar de que tal vez no haya una recompensa en sí, como tal vez en Mario Odyssey, que yo creo que es donde ahí sí le gana Odyssey, la exploración sigue siendo bastante buena, porque exploras y ves nuevos paisajes, ves nuevas cosas, ¿no? Ves nuevos caminos que puedes tomar. Entonces, es un mundo mucho más abierto que Odyssey, porque Odyssey son mundos abiertos, pero son, ahora sí que son varios mundos. No, en Zelda Breath of the Wild es todo Hyrule, todo Hyrule. Entonces, así como que, date vuelo y vete donde quieras, desde... Y eso es lo bueno, desde el principio, tú puedes hacer lo que te dé la gana.
Prácticamente hay gente que lo puede terminar desde que se empieza el juego, ¿no? Te da una libertad tan grande.
Sí, o sea, desde que tienes, por lo menos de que pasas la primera parte, que es como el tutorial, y aún así el tutorial está bastante bueno. Ya después de ahí, vete al castillo con Ganon y date tus madrazos y ya lo terminas, si lo quieres hacer así, o vete a explorar todo, vete a explorar la historia. Que la historia igual le da mucho lore. O sea, también yo creo que también es otra cosa que a pesar de que a Walcamien tal vez no le guste, ¿verdad? O no le gustó, a mí sí me gustó que detallitos de que vete a explorar y te da detalles de la historia, del lore y de toda la leyenda de Zelda, ¿no? O sea, no solamente de este juego en particular, de todo. Entonces sí, como que bastante padre. Los personajes también son muy buenos, me gustaron mucho, a pesar de que digan, ay, es que son muy unidimensionales, ¿no? La verdad, sí, le dan carisma al juego, ¿no? Como el príncipe Sidón, inclusive Revali, que me caga de la puta, ¿no? De que tiene, pero sigue siendo un buen personaje, al final de cuentas, el personaje cumple su cometido, que es de molestarte e instigarte a que seas mejor que él, y al final de cuentas lo consigues, ¿no? Entonces, así como que inclusive a él, ¿no? O sea, me agrada como personaje, a pesar de que me caga el personaje, el estilo de personaje que es él. Pero bueno, ¿no? Yo sí le doy, sí, de plano, si le doy un juego del año, o sea, si elijo uno de los varios que jugué, Zelda Breath of the Wild es mi ganador, ¿no? Es el que se lo lleva. Lástima, bueno, que queda también esto, porque queda Mario Odyssey y queda Breath of the Wild, pero como les digo, esto muestra del buen año que tuvo Nintendo. Esto muestra qué tan buen año tuvo. ¿No? ¿Qué van a decir? Es que pues no jugarán más porque juegos de Nintendo, no me pinches. No, si le voy a, o sea, por ejemplo, si les digo qué juego jugué más todo este año, yo creo que les digo Overwatch. O sea, así es fácil y sencillo. No, pero igual, o sea, hay otros juegos que también me gustaron. Por ejemplo, este Taiko que hablé al principio del programa también me gustó mucho. ¿Qué otro juego en el...? Ah, pues, no, fíjate, se me olvidó mencionar Cuphead.
Cuphead es cierto,
mucha gente me va a enojar si no lo menciono, ¿no? Cuphead es un buen juego, es un juegazo también. Pero en cuestión de mecánicas es sencillo, simple, pero... Todo lo que es alrededor de ese juego, los visuales, la música, todo, o sea, está bastante bien hecho. Ese juego le metieron amor, cariño, todo así como que bien
puro.
cuidadito. Entonces también es uno de mis mejores
No,
juegos del
mira.
año.
No, y estoy de acuerdo. Simple y sencillamente yo creo que si no hubiera salido ni Mario ni Zelda, juego del año al Cuphead, a mi gusto. No, o sea, no de nosotros, sino de todos los de... Cuphead es el juego del año, si no hubiera salido de los otros, que es lo malo a veces de lo... O sea, es como decir, o sea, Zelda, Mario hubiera ganado el Mario Odyssey el juego del año si no hubiera salido el Zelda. Si no, o sea, sin lugar a dudas, Mario hubieran dicho todos, ¿sabes qué? Es el juego del año, se acabó ya el pinche concurso. Están muy buenos estos juegos. Entonces, sí, tienes razón que olvidamos a Cuphead, pero pues, sí vale la pena. Pero pues, ni modo, Nintendo le ganó.
Oye, también nos estamos olvidando
La verdad.
del Horizon Zero Dawn, que salió para Play 4, juegazo, no sé si lo jugaron.
Lo tengo, mas
No.
no lo he iniciado. Y sí, he visto mucha gente también nombrándolo como parte de sus juegos del año, pero yo
Yo lo
personalmente no lo he
tengo
jugado,
y
entonces
sí
no sé.
está muy bueno el juego, la verdad. Sí está muy bueno el juego, también el mundo está muy, muy bien creado, yo lo tengo ese juego. Y es más, no hablamos en lo que hicimos esta semana, pero si hubiéramos hablado de lo que hicimos esta semana, les hubiera dicho que hubiera sido jugar Horizon Zero Dawn.
Yo
Entre otros juegos.
creo que lo malo de Horizon Zero Dawn es que salió junto con Zelda. Entonces,
Sí.
obviamente Zelda opacó todo lo que es Horizon Zero Dawn. Y digo, no es que sea mal juego tampoco, o sea, pero es que Zelda, la verdad, la experiencia que tienes con él es bastante satisfactoria, ¿no? Con Horizon Zero Dawn, obviamente los gráficos, también hay una historia bastante completa ahí, pero pues Zelda es, ahora sí que Zelda es Zelda, ¿no? Y en este caso, sí se merece el nombre, ¿no? Porque hemos tenido pues Zeldas como Skyward Sword y entre otros que la gente pues se divide la opinión, pero yo creo que este Zelda sí es el de los pocos, ¿no? Que sí la gente ha dicho, sí es un buen Zelda. Entonces, ¿no?
Sí.
Por lo menos, como les digo, pues no podemos tal vez definir un juego del año, pues no, ahora sí que nos faltó la quinta persona, nos faltó dos. Pero vamos a decir, Nintendo tuvo un excelente buen año 2017 y un buen primer año de la Switch. Esperemos, y ya lo mencionamos también, ¿verdad? Que este siguiente año, pues a ver qué hacen, ¿no? Porque es donde va a mostrar el verdadero reto. ¿Cómo vamos a mantener esa llama viva, ¿no? Por el Switch, de que, queremos más juegos. Ahora Nintendo, dánoslo. Ahora sí que estamos ya pues invertidos, ¿no? Con la consola. Ya estamos enganchados con ella, pero pues danos ahora sí con qué mantenernos enganchados. Pero bueno. Entonces, vamos a pasar a lo peor del año. Lo peorcito, lo malo, lo que de plano sí. Aléjense de eso. Aquí sí lo vamos a tratar de hacer un poquito corto porque igual el tiempo nos gana. Pero vamos a empezar igual con películas y vamos a mencionar simplemente las peores, ¿no? Que de plano sí como que no vayan a ver. Empezamos contigo, Sasek.
Empiezo rápidamente con, aquí tengo mi lista, algo que me da risa, La Momia con Tom Cruise. Lo que iba a ser el Dark Universe para
Iba.
esta Universal, iba a ser
Iba.
porque el haberle dado el papel a Tom Cruise, cuando Tom Cruise sabemos que es un actor que se encarama a la película y hace un vehículo a la película más que otra cosa para que él luzca. Y esto que está pasando de que ya las empresas quieren, bueno, las de cine quieren hacer universos cinematográficos, cuando Marvel, cuando lo creó, no se lo propuso, nunca dijeron, va, estamos empezando el universo de Marvel con Iron Man, no, fue algo que se fue dando con el paso de los años, pero ahora vemos que están empezando a fallar y también, bueno, otra película que quiero ahí, pues, Justice League, ¿no? Es fácil decir que fue de lo peor del año. Yo ya no veo cómo se salve DC en cuanto a Superman y a Flash y a los demás y a Batman. Es que la película yo no le veo nada rescatable. Si acaso la escena, ya spoilerando, donde revive Superman, que es lo único rescatable para mí. Lo demás para mí es pura tontería, puras cosas sin sentido. El malo de la película también, no sé, Steppenwolf es un asco de personaje. Y si se quejaban de los villanos de Marvel, está 10 escalones arriba, o más bien 10 escalones abajo. Y también, otra película que yo esperaba y que fue un fracaso también, The Dark Tower, ¿no? Esta película que, basada en los libros de Stephen King, que pues mucha gente que los ha leído, pues, estaba esperando durante años y años que saliera una película que le hiciera justicia. Dark Tower con Idris Elba y Matthew McConaughey, guácala, pulgares abajo.
Sí, bueno, yo con Justice League sin, no se me hizo tan mala, pero sí veo los puntos que tiene Zaslav, ¿no? Y este año en películas, pues, tuvo más o
La momia
menos.
sí.
Eso sí, la momia
La
sí, de
momia sí.
plano, no la vi, pero desde el momento que vi el tráiler yo dije, esta película va a estar pero de la
Qué
chingada.
bueno que no la viste,
Y sí, qué bueno que no la fui a ver, de plano, no hubiera salido muy decepcionado del cine. Y bien lo decíamos, iba a ser el inicio del Dark Universe, pero
Se
iba,
veía tan bien
porque
el
iba
Dark
tan mal que le fue
Universe,
la
era
movie que...
algo, una idea tan buena el Dark Universe, para ser sincero.
Exacto.
Era algo que iba a ser a mi gusto, si lo hubieran hecho funcionar, hubiera sido algo genial el Dark Universe.
Ajá, era una buena idea en concepto, pero muy mal en ejecución. Una nota que sí vi recientemente en respecto a eso es que si hubieran contratado a gente como Guillermo del Toro, sí lo hubiera dado un cierto auge, pero machín
Otra
a lo
cosa.
que es el universo dark de
Sí.
Universal, ¿no? O sea, sí, pero no, quisieran hacer más una, así como que igual tipo Marvel, pues, y pues no, y bien lo dijiste de esta sec. El universo cinematográfico de Marvel no inició como un universo cinematográfico, simplemente, es que sí, están
Salió.
todas situadas en el mismo universo, pero no necesariamente van a estar todas conectadas, ¿no? Y al final, con Avengers, ¿no? Pues sí se mostró ya esa idea finalizada, así como que, ah, ok, vamos a dar el intento y funcionó, ¿no?
Es que se preocupa tanto en un universo que lo primero, creo yo, es preocuparte por hacer buenas películas, ¿no?
Exacto. Pero bueno, pasamos contigo, Walcavia, ¿no? ¿Cuáles fueron tus peores películas del año?
Estoy de acuerdo en en La Momia, definitivamente, y eso porque se esperaba mucho de ella. Bueno, yo por lo del universo Dark Universe, pero pues definitivamente desilusionó. Ultra desilusionó, y no es de cine, era Batman y Harley Quinn. Es una de las peores basuras de películas que existe en todo el mundo. Paul Dini se está revolcando en su tumba. Ahora ustedes dirán, no está muerto. No, lo mató esa película, estoy seguro de ello. Y por eso está revolcando en su tumba, ¿verdad? De lo mala que estaba, ¿verdad? No la vean. Y si alguien se la regala, se la mientan y se la tiran en la cara. Esa
Así de
de
plano.
Batman y Harley Quinn. Así de plano, estuvo malísima. Y otra que estuvo igual de mala fue la de Thor. La de Thor estuvo malísima. O sea, en serio, si alguien le dice, te invito a hacer a ver Thor, le dices, oye, no mames, mejor ya miéntamela, o mejor ya dime que no quieres que seamos amigos, mejor, pero no te pases invitándome a ver eso. Aportó cero al universo cinematográfico. Los chistes se corrieron de más. Intentó ser graciosa y por ser graciosa se volvió ridícula. Al final de cuentas, digamos que lo único que quisieron verdaderamente ya hacer para enfocarlo para la película de Avengers fue en los últimos minutos, ya, como que de que ya podemos, ya pasó mi tiempo, ya podemos hablar de spoilers. Ah, le quitamos el ojo y ahorita ya se destruye el mundo y el Ragnarok ya pasó. Está mal en todos los sentidos. Metieron al Doctor Strange solamente para meterlo el Doctor Strange, que él se jodió solo a Loki, o sea, que sigo pensando, él se jodió solo a Loki, ¿para qué chingado necesitan los Avengadores si él está ahí? Cuando dices que llegó Loki a la Tierra y a los 5 segundos ya lo tenía atrapado el Doctor Strange. Hela salió en la Tierra y ay, ya se me olvidó que yo tengo que debo de estar vigilando de los individuos poderosos, ¿verdad? Ya se me olvidó, dice el Doctor Strange, y después hacer otra cosa. Entonces, o sea, como que dices, no manches, no. Esas dos son peores que La Momia, a mi gusto. La de Batman y Harley Quinn y la de Thor son cosas que no se las recomiendo ni se las deseo a mi peor enemigo. Eso en el aspecto de las películas es de lo peor.
Pues, ¿qué les puedo decir? A mí sí me gustó Thor. No la considero tampoco de las mejores porque igual no la mencioné. Pero tiene lo suyo y eso sí tiene las fallas. Bien lo menciona Walker, pero siento yo que esas fallas son más así como que detalles que tiene la película que igual pudieron mejorar, pero ¿qué les puedo decir? No me tocó ver Batman ni Harley Quinn, ¿verdad? Pero sí recuerdo. Y ya los he platicado varias veces aquí en el Jefe Mecal, ¿verdad? Que sí, que es una película horrible y mala, ¿no? Para lo que es una, que hablando de universos, ¿no? De universos, de el animado de DC, es de los mejorcitos, ¿verdad? De lo que tiene ahí Warner Brothers también, pero Ahora sí que no siempre se puede tener pues gran calidad, ¿no? Igual con Marvel ya lo hemos visto y así, pero pues bueno. Pasamos contigo, Gus. ¿Cuáles fueron tus peores películas del año?
Pues mira, no es por sonar farolón ni nada, pero yo usualmente no veo malas películas. Trato de no hacerlo. Pero bueno, hay situaciones en las que no se puede evitar. Entonces hay películas que sé que son muy malas, pero no las vi. Entonces tampoco puedo hablar así de que, bueno, la vi, no me gustó, etc. Pero hay, en el caso de Justice League, no me parece que sea una mala película. Yo creo que es una película mediocre. Y yo creo que eso duele un poco más, ¿no? Sinceramente, ¿no? El estar esperando que hagan algo grandioso con esto y que a la hora de la hora dices, pues no pasó nada, ¿no? Así que no la nombraré como una mala película, solo una película que, pues, ni siquiera merece ser recordada como algo malo. Fue como
dejó pasó, de desear, básicamente.
Pasó y ya, ¿no? O sea, gracias, bye, ¿no? Desafortunadamente, sí tuve la oportunidad de ver una película muy mala este año, porque circunstancias de la vida, que no voy a explicar, nada más se dice el pecado más no el pecador. y fue la de Emoji Movie.
Yo ni siquiera vi esa, sí como que le dije, tal vez la vea, a ver, pero no pude quedar tan bajo, la verdad.
¿No fuiste a ver la del jefe bebé de casualidad, Gus? Porque
No. Afortunadamente no. Pude evadir fácilmente esa, pero la Emoji Movie fue así como... ¡Wow! ¿Qué sucede si agarras la Lego Movie y le quitas todo lo bonito y cambias los Legos por emojis y haces una película de eso? Y es como... Por Dios, qué horror. La vida es triste y cruel. Simplemente no me alcanzan las palabras para decir el por qué es mala o el cómo es mala. Es simplemente, digamos que si ustedes tienen la oportunidad de verla, no lo hagan. Por más que les insistan, aunque les paguen, no lo hagan, ¿no? El tiempo perdido no regresa. Entonces...
Creo que puedo ayudarte en un sentido, Gus.
Sí.
En esa película, hasta mis sobrinos de 12 años, que tienen 12 años, me supone que le gustan ese tipo de películas, dijeron que estaba mal.
Lo que sucede es que es un producto, digamos, de manufactura comercial 100%, y el único objetivo que tiene es vender, ¿no? O anunciar. No tiene ningún contenido más allá de eso. La trama no tiene sentido, los personajes no tienen sentido, nada tiene sentido. Todo, cada objeto que ves en la pantalla es lo más genérico, la opción más genérica de lo que pudieron haber puesto en esa película. Entonces, por ese lado, no la vean. Ni siquiera es una película para decir es tan mala que es buena, me voy a reír de lo estúpida que es. No, es casi ofensivo ver la Emoji Movie. Entonces, para mí sería la peor película del año, por mucho.
No, yo no la vi. Pero he visto ya todos los reviews, inclusive me aventé los cinema scenes. Todo lo malo con esa película y ya con eso, o sea, si yo ya tengo de plano, qué bueno que no la vi, porque ya todos sabíamos que iba a ser una película horrenda, de plano se veía como una mala idea, se veía como una mala película, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es malo, porque pues así como que tuvimos muy buenas películas animadas como Batman Lego. Ya les hablaba de Koe no Katachi, Your Name, hablando de animes, tuvimos Coco, o sea, y viene este año con películas como Mi Villano Favorito 3, con la película de Emoji, y otras más, que ahí se me escapan, ¿no? También, ¿qué dices? No manches, o sea, ¿cómo pasamos así como que tan discrepante, ¿no? O sea, hay muy buenas películas y otras muy malas. En cuestión de animación, no, está mal el asunto, pero, no, sí. Yo estoy tratando de recapitular qué películas vi este año y que haya una que de plano no me haya gustado. Porque, por ejemplo, vi Ghost in the Shell, la película live action con Scarlett Johansson, y no fue de plano así, también le fue re mal, pero no se me hizo mala, mala película. O sea, no siento yo que. Creo que me siento igual que Gus como con Justice League, que fue una película así como que así medio mediocre, pero tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, también me acuerdo de Death Note, pero esa es una película buena que es tan, bueno, no buena, es una película tan mala que es buena.
Está súper divertida,
Porque está
¿no?
divertida, exactamente, por todas las estupideces que ya hablamos aquí. De hecho, la quiero volver a ver nomás pues así como que para
Para
reírme un rato,
acordarte
porque sí, la verdad, es una película divertidísima, de todo lo mala que es. Es una película malísima, pero entretiene, tiene ese valor de entretenimiento de que te vas a reír un buen rato de todas las estupideces que suceden.
claro.
Entonces, por eso no la considero tampoco como, ay, la peor película del año, pero le saqué provecho, ¿no? Pero si hay una película que no vi este año, pero digo también, qué bueno que no la vi, porque también todo lo que he oído es Alien Covenant. No. Mucha gente me va a decir,
Cierto.
estás bien pendejo, Pinterest. Pero déjame decirles, ¿vieron Prometeo? Prometeo y Covenant son la misma pinche película.
Oh, por
Es la
Dios, no.
misma película. Por todo lo que he leído, todo
Tiene
lo que he visto, es la misma película y está igual de pendeja, así. Y también, o sea, yo fui y me acuerdo muy bien. Vi a ver Prometeo porque ay, la madre dije, no, va a estar bien chila, tiene un tema bien cabrón, que no mames, se ve bien. La media película estaba de que qué chingado estoy haciendo aquí. No mames, ya me voy a quedar nomás para ver dónde termina este pinche cochinero, pero no mames, está bien pendeja y Covenant se ve igual, si no es que más pendeja. Entonces, yo no voy
pero
a.
una pregunta muy importante.
Ajá.
¿Alien Covenant tenía calamardo guapo?
¿Ves? No, porque ya, ahora sí
Porque
ya
eso es
son
lo
los
que a mí me dijeron
xenomorfos.
que eso.
Ahora sí ya son los xenomorfos como los conocemos. Pero igual, o sea, está
Pero
bien,
sin
bien
calamardo guapo.
estúpido. Pero ajá, ya, no, no, es que no está ya no está el calamardo guapo. Porque ya se me hace que ya estos ya los. Ya como, ya no son parte de la película de Prometeo, ya. No, ahora nos enfocamos en los aliens, en los xenomorfos. Ah, pero no, la verdad es tú, esa película que es una de las que digo y bien, así que bueno que no la fui a ver porque me había encabronado. Porque si Prometeo de plano no me gustó y pienso que es una película pendeja, Covenant siento que iba a estar todavía a un nivel más, así como que qué bueno que no la fui a ver. Pero si fuera de ello, si acaso yo creo, pues, no sé si decir Justice League, porque siento Justice League también tiene sus momentos rescatables.
Sí, hay
Entonces,
algunos.
así como que no la considero también mala, por lo menos no completamente. Y hay otras películas que también tal vez haya visto este año, pero la verdad no me acuerdo. O sea, si hay algo que podamos decir es que si se me olvida alguna película que vi este año, entonces posiblemente es por eso mismo, ¿no? Hay otras películas que no mencioné, que por ejemplo como Hidden Figures, o estas, se me olvida el nombre en español, pero estas de las mujeres en la NASA, las mujeres de afroamericanas. Es una buena película, más no la considero tal vez de las mejores del año. Pero hay otras también, así como que, pues sí merecen reconocimiento, pero pues fuera de eso, no. Si hay una película que de plano como que, de plano como que, sí, tal vez la vi y se me olvidó por completo. No, yo creo que esas son mis peores películas del año, la verdad. Ahora sí que les puedo decir. Pero bueno, pasamos entonces. Pues siento yo que no, nadie jugó videojuegos malos, a menos que quiera alguien quiera comentar de eso.
Es que estoy de
¿Mass
acuerdo un
Effect?
poquito. No sé, no lo he jugado.
No lo jugué,
Para
pero
que
todo el
yo
mundo.
lo tengo, pero no lo he jugado. Es que estoy de acuerdo un poquito con Gus en lo que dijo. Él dijo algo muy importante, no ves películas, que no ve películas malas. A diferencia es que a veces una película, pues bueno, pongamos un cambio. Gasto de $40, si es una película mala. O sea, si ves una reseña que dice que la película está mala, que a veces los mismos que reseñan son unos idiotas y no saben qué tienen en el reseñar bien películas. Entonces, hay veces que... Exactamente. A veces, pues, dices, ver una película en el cine es que no compras palomitas y que vas en el 2x1. Un juego malo es, 1,200 pesos.
Oye, igual, entonces, que
había, pero es una decisión un poquito más así de rigor, porque exactamente es mucho dinero el que le inviertes. Una película...
Yo dije que Transformers ya era como que no lo mismo. Y dije, ahora sí, ya como que Transformers, ya no sé. Pero pues yo no la conseguí. Nadie de ustedes dijo Transformers.
Pues porque no la vimos.
Yo sí la vi, pero no se me hizo que era la peor del año. Se me hizo peor Thor. Así te lo dejo. Thor es peor
déjalo, que Transformers. Déjala ahí.
Thor es peor que Transformers.
Yo por eso tampoco mencioné Transformers, porque ya platicamos aquí, es más de lo mismo y etc. Y... ya chole con Transformers también, ¿no? O sea, ya es más una, no tanto de que, ay, es que si sean malas o no, ya estamos hartos de Transformers, ya chole con eso. Entonces yo creo que esa es la sensación que tenemos con ellos. Pero bueno,
como los juegos cuestan a veces 1,200 el juego, pues le pensamos más veces, o sea, porque sí, puede ser más efecto malo, porque sí, digamos que sí lo fue malón, o no fue las expectativas que se tenían. Pero pues como nosotros sabíamos eso, pues yo me esperé hasta que costara 200 pesos para comprármelo, que a lo mejor si me lo compro jugando lo juego ahorita a 200 pesos, voy a decir, pues obtuve lo que gané. Por eso, por juegos, no creo que vayamos a ver alguno de nosotros un juego malo, a menos que alguien sí lo haya hecho, que alguien dijo, oye, pues yo jugué, a mí me dijeron que el ¿cómo se llama? Over the Truck Riders era el mejor juego del año y lo jugué y pagué 1,500 pesos por él.
Pues sí.
Entonces, lo que yo podría agregar también como algo de lo peor del año, que fue la pendejez más grande del mundo, y quise leerlo para ver la pendejez más grande del mundo, y fue la pendejez más grande del mundo, fue Secret Empire. Y yo dije, esto sí es lo más estúpido que he leído en mi vida. Yo dije, o sea, además, puedo dar un extra de los cómics, los mejores cómics. El mejor que leí, Batman y Elmer Fudd, ese fue el mejor, ese está impresionante, que todo mundo tiene que leerlo, Batman y Elmer Fudd. Y el peor es Secret Empire. Eso, no lo leas, ese pendejo es estúpido, es alguien que si eres un fan mediano del Capitán América, dices, es la estupidez más grande. Es como si dijeras, ¿Cómo decirlo? Imagínate que te dijeran, oye, tu abuelo, que luchó en la Segunda Guerra Mundial y salvó miles de personas, que es un héroe para ti y es una de las personas más importantes que existe en la isla, que estuvo en el batallón 210, pongámosle, mundial, tu abuelo. Regresan y te dicen, ah, oye, ¿sabes qué? Ahora decidimos que tu abuelo es nazi. Tú dices, es estúpido, es pendejo, es increíblemente malo, y espero que hayan corrido gente, o sea, espero honestamente, no le deseo el despido a nadie, pero que espero que hayan corrido gente, y eso que a nadie se le desea el mal, pero así de malo estuvo. Entonces, eso es como que un extra que puedo agregar de cosas malas en los cómics malos.
Sí, igual ahorita, pues ahora sí que si quieren dar algo extra, ¿no? Porque yo creo que videojuegos, por lo menos siento en mi aspecto personal que no jugué nada así que digas, ay, pinche juego malo. Porque la verdad, no, de hecho sí como que estás tan... No, así como que recordar, ¿no? Pues qué juego jugué así como que no, la verdad. No, ahora sí que pues obviamente con los juegos es un poquito más de cuidado por lo mismo de que no... Es una inversión muy, muy grande a diferencia de una película. ¿No? Sí. Entonces, así como que ahí la piensas un poco más, pero ahora sí que, por eso igual pregunto en general, ¿no? O sea, si alguien tuvo una mala experiencia con algún juego este año. ¿No?
Bueno, a mí lo que me sorprende todavía es que hay gente que sigue jugando Destiny 2 y Star Wars Battlefront 2 con sus microtransacciones.
Eso sí, ¿verdad? Tenemos nuestro...
Buscan sangrar a la gente.
No, yo no sé por qué yo, por lo menos aquí localmente en los grupos de venta están busca y busca ese juego. Yo así de que, güeyes, no manches. Está... Bueno, así como que ya me quedo como callado, así como que para qué chingado. Si lo quieren comprar, pues adelante, ahí es su pinche dinero. Pero bueno.
Pero el Destiny tiene microtransacciones.
Sí, también. Y de hecho, el Destiny está más limitado porque, como es un juego, pues se puede decir que casi masivo también en línea, sí enfocan, o sea, sí empujan mucho eso, ¿eh? Entonces, yo, de hecho, últimamente Destiny sí ha tenido mucha controversia porque bloquearon cosas y que si no tienes el DLC, no puedes, o sea, como que, ah, pues no manches. Está así como que sí estuvo medio canijo, porque yo también estaba pensando en el Destiny 2, porque sí se ve padre, ¿verdad? Se ve como un juego por lo menos un poquito mejorado a lo que fue el 1. Entonces así como que, pues, pero no, ya después de eso, así como que sí también, no, dije, no, no, mejor no. Por si la están pensando con el Destiny, pues sí, investiguen bien todo eso. Ahora sí que fue reciente, también fue junto con lo de Battlefront. Solo con lo de Battlefront sí se veía y se pasó de mamón, ¿verdad? O sea, ahí de plano. Así como que pues opacó tantito lo de Activision. Pero bueno. Pero igual, no. Estoy tratando de pensar en algo y así como que no, pues juego, pues no. O sea, juegos móviles, podría decir, pues tal vez. Que me harté demasiado del Fire Emblem Heroes. Así como que, ah, ese juego me hartó. O sea, de que, ah, ya, olvídalo. Pero no siento que sea un juego malo tampoco. O sea, también así como que, ah, no es malo inherente, simplemente me hartó. No, tal vez de Animal Crossing Pocket Camp, esperaba tal vez un poquito más, pero tampoco es un juego malo. Entonces así como que, fuera de ahí, no se hace, pues nada más, no se hace, ya, yo creo que en las cuestiones de los juegos, no, por lo menos tuvimos malas experiencias. Hay malas experiencias, obviamente, como ya lo hablamos con Battlefront, con Destiny 2. Entre otros juegos también que salieron bastante malísimos, pero personalmente aquí en el GFMcast yo creo que nadie. Ya por lo menos sí nos tratamos de librar de ese tipo de cosas. Informarnos antes de. Pero bueno. Entonces, vamos a pasar a las sorpresas del año. ¿Ya? Entonces, y aquí vamos a hablar en general, ¿no? O sea, tanto juegos como películas, inclusive series, ¿no? Si tenemos algo o extra, ¿no? De lo que es el mundo geek. Cualquier sorpresa, cualquier cosa que les haya sorprendido, que de la cual no esperaban absolutamente nada o tenían muy bajas expectativas y lo sorprendió totalmente. Entonces, empezamos contigo, Valcavia, ¿no? ¿Qué sorpresa tuviste en este año 2017?
Pues mira, yo recuerdo cuando, y si me equivoco a lo mejor porque me puedo equivocar, cuando mencionaron lo del Switch, yo estaba hasta un poquito y veía los juegos y era el 1 o 2 Switch, que aún no me lo compro y no me lo pienso comprar.
No lo compres, no lo compres.
Ay,
No lo compres.
yo veía el Switch y decía, ¿qué onda con eso? O sea, realmente yo sí me quedé como que, pues, híjole, yo dije, yo sí estaba pensando y dije, ya valió Nintendo, francamente, cuando salió el Switch. El Switch, corrijo. Entonces, que decías, bueno, sí tiene Zelda y cosas así por el estilo, pero estaba un poquito raro. Aún el Wii U, yo me lo compré hasta como 2 años después de que salió. El Switch, me lo compré a los 4 meses de que salió en. Mira, ahí está en el Switch, está en el Switch, ahí si sí lo quieren ver.
Ah, sí, está ahí.
Ahí se ve el. Ahora está Sasek, ahí te veía Sasek, mira, ahí está.
Pero, ajá.
Ay, bueno, somos muy simples, somos demasiado simples, Dios
Sí, ya
mío.
sé.
Pero definitivamente lo que más me sorprendió fue todo eso. O sea, Nintendo, que no dijeras, o sea, hace un año, cuando estaba con lo del, hace un año hubieras dicho Nintendo y ahora sí está muriéndose. Y ahora domina las consolas, domina los portátiles, domina las consolas que son portátiles. O sea, es increíble cuando te dicen que ya de marzo a la fecha, el Switch ya vendió lo que vendió el Wii U en Japón. Dicen, creo que lo leí ayer o antier eso, de que decían, ya vendió lo que el Wii U vendió en Japón, en toda su vida. ¿Cómo es eso posible? O sea, que verdaderamente te das cuenta que pues le pegaron. Y, o sea, y es algo que como que es la mayor sorpresa a mi gusto, más que Justice League, más que. O sea, más que otra cosa, es lo que ya creo que más me sorprende, que definitivamente Nintendo dominó, que va a dominar el 2018, no lo creo, pero eso lo hablamos la semana que entra, cuando ya vemos nuestras expectativas para el 2018. Ah, yo ya las estoy preparando, pero se los decimos la semana que entra. Yo lo que creo es eso, la sorpresa es el Wii, el Nintendo.
Sí, la verdad, Nintendo, pues sorprendió a varios, ¿no? O sea, inclusive a la gente que decía, no, pues es que Nintendo ya qué, es que Nintendo ya debe dedicarse como Sega o hacer juegos móviles solamente. Y sacan la Switch y la Switch es un éxito. La Switch le está yendo de maravilla y no, y parece que no va a detener, pero bien lo dices. Y ya lo comentábamos, el 2018 va a ser un factor fundamental del Switch, de a ver qué tan bien mejora o qué, cómo logra ahora sí retener todo el público que ya tiene. Porque igual ahorita en este año, pues sí, todos compraron su Switch y todo esto, pero igual al siguiente año, no, pues ¿saben qué? Vendí mi Switch porque pues ya no salieron juegos y pues que no, que ya pa' qué. Entonces es un factor muy fundamental, ¿no? De eso, porque ahora sí que hay que retener ese público que ya adquiriste, ¿no? Y cómo lo van a hacer, quién sabe, pero eso lo veremos en esa próxima semana, ¿verdad? Porque la próxima semana, si les adelantamos, ¿verdad? Vamos a hablar de todo lo que esperamos del 2018. Vamos a tener una dinámica también ahí un poco distinta a lo que hicimos también, pues ahora sí lo que va a ser este año o el año pasado, ¿verdad? Pero sí. Pero bueno, pero pues sí, Nintendo sí nos dio muchas sorpresas muy gratas, ¿no? Ya lo hablamos con los juegos del año, ¿verdad? Estuvo dividido y ya con eso pueden decir, no, pues sí, es que Nintendo tuvo buen año. Pero bueno. Sasek, ¿cuáles fueron tus sorpresas del año?
Pues ya repitiéndome aquí un poco, es el Wonder Woman, que no esperaba nada, me gustó mucho. El Nintendo Switch igual, otra vez decir lo mismo que en Nintendo antes de que saliera el Switch, estaba con una incertidumbre hasta el cuello, sale, es un éxito, tres juegos que eran prácticamente juegos del año ahí en la consola. Respecto a películas, estaba aquí recordando, esta les voy a compartir la pantalla, ¿cómo era esto?
En screen share.
En screen share, ¿verdad?
Ajá, abajito del chat.
Ahí está, para la gente que nos está viendo, me estaba leyendo de esta película, que aquí, yo la vi en Cinemex, en México, aquí la puso Cinemex este año, se llama En esta esquina del mundo, y es una historia bien bonita ahí de la Segunda Guerra Mundial. No es sorprendente, ni hay ningún tipo de peleas, como tú dices, ¿no? Esta es una película un poco histórica, pero muy bien hecha, me conmovió mucho. No sé si alguno ya la haya visto, y si no, ojalá la puedan ver de alguna manera, como ustedes lo prefieran. A mí me parece que valió mucho la pena. También, otra película que se me olvidó y que fue este año es Dunkerque, como le pusieron aquí en México en el cine, que es también es de la Segunda Guerra Mundial. No es que me guste la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, estas películas pues me tocó verlas, y también me gustó mucho lo que hizo Christopher Nolan, llevando al extremo lo que es su cinematografía, jugando con el tiempo, con las locaciones, con los personajes. La película es casi una película muda, sin un personaje principal, sin una moraleja, porque al final, spoilers, no hay héroes, no hay ganadores, no hay vencedores, es nada más una huida de una isla, que fue un evento real en la Segunda Guerra Mundial, pero que a mí me dejó, cuando la vi en su momento, y aparte en IMAX era una experiencia, ya te lo digo, la filmaron casi toda la película está en IMAX, y sí, se nota el trabajo que hicieron ahí. Esas serían mis dos sorpresas de este año. Un poquito ahí underground, pero ahí.
No, es eso que Dunkerque sí tuvo bastante buena recepción, y es de Christopher Nolan, así que hay gente detrás de ella que pues sabe lo que hace, ¿no? Entonces, no me tocó verla a mí personalmente. De hecho, sí me quedé con las ganas de ir a verla, porque sí se parecía a una historia muy interesante, ¿no? En ese aspecto también de la guerra, y que pues exactamente, que no necesariamente hay héroes, ¿no? Hay vencedores y perdedores, pero héroes de repente no necesariamente es lo que hay. Entonces sí es, yo creo que también una buena recomendación, ¿no? Para este año, y muy posiblemente la veamos nominadas a varios premios tal vez, o quién sabe, ¿no? Ahí ya veremos. Pero bueno, no, pues es yo creo que sí fue una buena sorpresa, ¿no? Eso de las películas de Dunkerque. Pero pasamos contigo, Gus, ¿no? ¿Tú qué sorpresas tuviste este año?
Pues mira, yo creo que en general mi sorpresa fue Nintendo. Y para ser un poco más amplio, mi sorpresa fue Japón. Japón regresó en el mundo de los videojuegos en forma espectacular este año. Y yo creo que este año es por mucho uno de los mejores años en la historia de los videojuegos. Estamos hablando de que Todos los premios de juego del año estuvieron nominados por juegos japoneses. Nada más, vaya, salió el Nier Automata, Nioh, el Zelda, Persona 5, el Mario Odyssey.
Y Yakuza.
No destacaron tanto, ¿no? Como Yakuza Kiwami, Resident Evil 7, Splatoon 2, Gran Turismo, Tekken, o otros que igual a más bajita la mano, como Gravity Rush 2, o sea, el año se lo llevó Japón, y sí, de la mano también Nintendo. Yo creo que es algo que la gente no esperaba, y sí creo que por mucho este es uno de los mejores años en la historia de los videojuegos, en cuanto sí, a calidad y cantidad, sobre todo, ¿no? Sorprendente. Podríamos ponerlos ahí arribotota con el 2004, con el 98, así como años. Uf. Así.
Sí, de hecho.
Me sorprendió Nintendo, no tanto por su éxito, sino por la forma como lo alcanzó. Cuando salió el Switch, y yo lo comenté, yo estaba muy optimista porque la idea era que Nintendo iba de alguna forma a concentrar todos sus esfuerzos en un solo sistema, ¿no? Y si algo tiene Nintendo y en lo que nunca ha fallado es en los portables. Entonces, tener una consola que es portable y al mismo tiempo es una home console, pues es como pues lo mejor de dos mundos combinarlo, y entonces ese éxito se iba a ver reflejado en el Switch. Es lo que yo pensé. Pero pasó algo completamente distinto a lo que yo había pensado. O sea, no se trató de que Nintendo puso todos sus huevos en una canasta, sino que es un aspecto de diseño del Switch que es tan elemental que, en mi caso, yo lo pasé por alto. Que el hecho de que cualquier juego, el que sea que tú pongas en el Switch en automático, es juego casero y juego portable. Y eso te abre una dimensión muy completa de la clase de juegos que te quieres jugar y cómo los quieres jugar. Entonces, por ejemplo, juegos como Doom, ¿no? El port de Doom, por ejemplo, que salió para Switch este año. Es un juego del año pasado que a lo mejor tiene sus problemas y no corre a 60 frames por segundo, pero corre a 30. Es Doom y es portable y lo puedes jugar también en tu tele. Entonces, yo creo que es un valor agregado que de repente no habíamos apreciado bien, ¿no? Si tú querías hacer algo similar antes, pues estaba la opción con el PlayStation 4 y el PS Vita, ¿no? Que tenías Vita. Mm-hmm. Juegos así en paquete, ¿no? Que puedes comprar la versión de Play 4 y te regalamos la versión de Vita, ¿no? Y entonces puedes intercambiar o puedes streamear de tu Play 4 a tu Vita y jugar en forma remota, ¿no? El Switch no necesita nada de esas cosas, el Switch ya hace eso en forma nativa. Y de repente estamos viendo, y es algo que incluso yo lo estoy padeciendo, por decirlo de esa forma, que están saliendo muchos juegos para el Switch, que son juegos viejos, ¿no? Pero obviamente abres una plataforma nueva, pues tienes que, como digamos, pues, que sacaste tu juego el año pasado, y dices, ah, bueno, pues lo vuelvo a sacar para el Switch, ¿no? Pues es un mercado más. Y a lo mejor, obviamente, como salieron de nuevo, están más caros que en otras plataformas, pero pues dices, bueno, es que sí está más caro en el Switch, pero es portable. Exacto. Y ese portable le está añadiendo algo extra, aunque te cueste más. Entonces, por ejemplo, adelantándome un poquito sobre los juegos que yo espero para el próximo año, está este juego que se llama Wargroove, que es como Advanced Wars, más o menos, y va a salir para todas las plataformas, va a salir para Steam, va a salir para PlayStation 4, lo voy a comprar para Switch, porque es portable. O sea, por ejemplo, esa clase de cosas, ¿no? Entonces, el éxito de Nintendo no está solamente en los juegos, ¿no? O sea, que estamos hablando de un año espectacular que, si lo piensas, digo, ¿cómo le van a hacer en el 2018, no? Si este año salió Mario, salió Zelda, salió Splatoon, y aparte sacaron el Mario Kart, que era el año pasado, etcétera. ¿Qué sigue para el año que viene, no? O sea, es como, ¿cómo lo vas a superar? Y en el fondo dices, bueno, pues sí, ¿no? Pues a lo mejor no creo que salga Metroid el año que viene, pero pues uno nunca sabe. Cuando piensas eso, dices, no sé, son los juegos, la plataforma, el Switch, más allá de que hables de que le falta potencia o lo que tú quieras, el simple hecho de que es portable le añade un valor a todos los juegos que juegues en el Switch. Entonces, a mí me sorprendió eso, no lo había visto de esa forma y yo creo que el éxito de Nintendo viene de la mano en esas dos estrategias, ¿no? Entonces, Nintendo, Japón. Por mucho las sorpresas más agradables del año.
Yo quiero comentar ahí un poquito sobre lo que dijo Gus, y es que si no caes en la cuenta de que, bueno, muchos dicen Doom es un juego viejo, ¿no? Y las gráficas no son iguales, pero tú te das cuenta de qué tamaño es esto y que te lo puedes llevar a cualquier lado. Un juego de consola casera, a donde tú quieras, te lo puedes llevar. Sí, es más caro, como tú dices, pero ese es el punto de quiebre entre ya una persona que tiene varias consolas y dices. ¿Por qué voy a comprarme la versión de Switch si es inferior? Pues por la portabilidad, por la practicidad que te da esta cosa. Al final del día, ese es el selling point, ¿no? Del Switch, creo yo.
Y sí, de plano, o sea, se, no, ¿qué podemos de... ahora sí que podemos decir que no hemos dicho ya con respecto al Switch? Porque, pues, hace, y bien lo capit... así como que Gus le da justamente el clavo, o sea, se ve que podemos agarrar la consola, nos la llevamos a cualquier lado y podemos jugar cualquier juego. No de que, ay, es que no como el Wii U o no como el 3DS, de que no, más ciertos juegos, no, no, cualquier juego. Y algo como Doom. Que lástima que no lo he podido comprar, ¿verdad? Pero sí es un juego que me interesa, que sí me llama mucho la atención. Y no me importa, por ejemplo, que corra 30 frames en el Switch, pero por lo menos que los corra así parejito, sin ningún frame drop ni nada, que corra estable y que me lo pueda llevar, que pueda, ah, ok, me voy al trabajo, que sé que voy a tener tiempo libre para jugar, por ejemplo, y me pongo a jugar, ¿no? O sea, sé, ok, ah, voy a la casa de mis amigos. Que también, pues, si uno de ellos tiene Switch, pues igual puedo conectar a la tele. No, no ocupo tener una. O sea, ah, no, que nomás el dock sirve para nomás la consola que tú tienes. No, pues cualquier dock puede, pues, lo puedes conectar y cualquier Switch y todo. O sea, es bien padre. O sea, esta consola, Nintendo le metió mucho poco. O sea, le trabajó bastante y le está funcionando, ¿no? Entonces. Yo no sé si lo consideré una sorpresa, pero sí es una. Es algo muy agradable de ver, ¿no? Que Nintendo le vaya bien. Porque al final de cuentas, si a Nintendo le va bien, a todos nos va bien. O sea, eso es lo que en parte igual con cualquier compañía. Si a Sony le va bien, a Microsoft le va bien, a cualquiera le va bien, a todos nos va bien. Porque al final de cuentas, siendo nosotros los consumidores y tenemos el producto, pues queremos ver que ese crecimiento se puede decir, ¿verdad? Y que no nos arrepintamos, ¿no?, de esa compra. Por eso mismo hablamos, ¿no?, de que pues esperemos que el 2018 sí nos brinde bastante lo que es el Switch, que Nintendo nos brinde muy buenas experiencias también. Porque obviamente pues, sí hay cosas como Metroid, inclusive el juego de Yoshi, hay un juego de Kirby también que va a salir pronto, ¿no? Otras cosas así, inclusive Pokémon, que Pokémon así como que pues, es Pokémon. Y no se diga cuando anuncien un Smash, que es así como que algo casi casi obvio, ¿no? Inclusive si es un port del de Wii U, la gente lo va a aclamar, ¿no? Hace, pues, que tenga todo, los DLCs, todos los stages y que le metan más cositas, como el Mario Kart o inclusive Pokémon Tournament, ¿verdad? Pues va a estar bastante padre, ¿ok? Pero sí, no, no, yo, como les digo, yo por lo menos en lo personal no lo considero como sorpresa tal vez, ¿no? No sé, pero sí es agradable ver eso, ¿no? Que Nintendo tenga éxito y lo que sí considero como sorpresa, ¿no? Que Japón haya producido bastantes buenos juegos este año, ¿no? Porque sí, de repente sí han tenido ese declive las compañías japonesas o los productores japoneses, es como que, ah, no, no han producido tan buenos juegos como ahora sí, pues, pues por lo menos en el oeste, ¿no? Bueno, en el este se puede decir en este caso, pero... Pero sí, ¿no? Este año tuvieron muy buenos juegos, las compañías tuvieron muchos éxitos, bastante grandes, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí lo podemos considerar como sorpresa, ¿no? Pero hablando de mis sorpresas como tal Y lo que yo considero así como que algo que sí me sorprendió bastante es bueno, hablando de películas principalmente, la película Mujer Maravilla. Hablábamos aquí también y lo veíamos los trailers y decíamos, no, va a ser un cochinero de película. Y la verdad me sorprendió mucho qué tan bien hicieron el personaje, ¿no? Qué tan bien manejaron el personaje de la Mujer Maravilla, ¿no? Que tiene sus fallas la película, por eso no la considero también de las mejores del año. Pero a comparación de lo que habían entregado DC antes, ¿no? Pues ahora sí que en sus últimas películas de superhéroes, la Mujer Maravilla, pues ahora sí que puso un estándar muy bueno, y que siento yo que también con la Liga de la Justicia ya van por buen camino, ¿no? Como ya lo mencioné. Tal vez la Liga de la Justicia no fue tan buena como la Mujer Maravilla, pero no, a final de cuentas tiene, como les digo, tiene lo suyo. Pero ya la Mujer Maravilla siento yo que sí puso, por lo menos en buen nombre, ¿no? Lo que es este personaje. Y la verdad me sorprendió bastante. Ya les mencionaba también Coco. No, yo hablaba aquí que la película, que parecía una copia del libro de la vida, de que se ve una historia muy genérica. Y al final de cuentas la vi y pues como todo México y todos los que hayamos visto la película, lloramos, nos divertimos, reímos. No, y ya como lo decimos, es nuestra película del año, ¿no? O sea, todos coincidimos que es una muy buena película, que está dentro de nuestro top 3, entonces ahora sí que no hay nada más que discutir ahí, pero sí siento yo que fue una muy, muy buena sorpresa en ese aspecto, ¿no? De que la verdad esperaba muy poco, esperaba otra cosa totalmente distinta y, ¿no? O sea, nos agarró de sorpresa, bien, Machine. En cuestión de juegos, pues como les digo, en la cuestión de Nintendo no me sorprende tanto, pero sí me sorprende un tanto el tan buen recibimiento que tuvieron tanto Zelda como Mario. Eso sí me sorprende en parte. Porque de repente igual mucha gente dice, ay, es que ya chole con Zelda, ya chole con Mario. Ya estamos también así como que, ya mejor otras, creen nuevas IPs, que denos otras cosas. Y pues no necesariamente reinventar lo que es el universo de cada pues franquicia en este caso. Pero nos supieron dar cosas nuevas y supieron darles, ahora sí que, por lo menos, bueno, como que buenas mecánicas, ¿no? En cuestión de juegos, de exploración, como ya les mencionaba, todo eso. Y que la gente, pues sí, lo esté clamando, ¿no? Que es que en este caso, pues tanto Zelda y Mario sean factores, ¿no? Para que gente consiga la consola. Y pues ahora sí que Gus no me va a dejar mentir porque, pues, te compraste el Mario Odyssey. Bueno, compraste el Switch por el Mario Odyssey principalmente. Y ya, o sea, obviamente, pues, que sale Shin Megami Tensei 5, que esa es tu principal razón, obviamente. Pero, o sea, sé que ya hayas decidido, nada, pues sabes que ya de una vez por Mario Odyssey, ¿no? Entonces, así. Ya por lo menos, así como que ves, como les digo, por eso mismo, eso habla muy bien del año de Nintendo. No, no me sorprende tanto, como les digo, pero sí, a final de cuentas, sí es muy buen año. Esperemos que, como les digo, ¿verdad? Que Nintendo sí nos cumpla, ¿verdad? Y, por ejemplo, se hace principalmente con Dragon Quest. No, ahí lo estoy viendo. pero eso sí, hay muchas cosas en el horizonte, hay muchas cosas que ahora sí que esperemos ver. ¿Ah? Y la verdad, como les digo, a pesar de que en el mundo real pues el mundo sea un cochinero todo ahorita, la verdad, ¿no? Igual con los desastres naturales, con la gente que manda, los gobiernos, y etc. Es lo bueno tener películas, es lo bueno tener series, es lo bueno que tenemos algo con que, bueno, se va a oír mal, pero va a ser algo con que nos podamos distraer, que nos podamos divertir, que nos podamos reír, que podamos sentir algo. Y no necesariamente ver un periódico, ver un sitio de noticias, ver de repente todas las tragedias que suceden en el mundo y que de repente nos vengan abajo, o sea, que digan, no, es que el mundo está cabrón. Pero poder distraernos un tantito, poder yo agarrar una consola, poder ver una película y entretenerme un rato. Para eso es. No, no simplemente el quedarnos ciegos, el ay, no, no quiero ver lo que sucede en el mundo real, pero simplemente que podamos tener algo bueno en nuestras vidas, ¿no? Que podamos decir, tenemos esto. Estamos aquí, lo estamos viviendo y podemos ver cómo progresa, ¿no? Cómo sigue, ¿no? La verdad, eso es lo que espero yo igual suceda este próximo 2018, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Pues sí, o sea, es que yo creo que dado lo que ha sucedido este año, y digo, dejando un poco de lado toda la escena política y todas esas cosas, hay esperanza de que sea un muy buen año el que viene. Al menos en el mundo del entretenimiento, eso sí lo puedo decir, yo estoy esperando un montón de juegos. Creo que es el año en que más juegos estoy esperando. Estoy hablando de Ni no Kuni 2, de Ace Combat 7, y Shin Megami Tensei 5 no creo que salga el año que viene, pero siempre hay esperanza, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en eso, la verdad.
¿Sasek?
Pues que fue un año en donde, pues, bueno, como mexicanos nos pegó, ¿no? Nos pegó mucho, pero aprendimos también a ser solidarios, a demostrar que no nos importa nada más lo banal, sino a un poquito a hermanarnos, ¿no? Con lo que pasó. Y en cuanto a lo que esperamos, y adelantando un poquito, pues también estoy esperando un montón de juegos. Y 2017 hubo una gran cantidad de cosas que ver y jugar. Ahora 2018 se viene Monster Hunter, más Yakuza, ojalá Dragon Quest en algún momento lo confirmen. Bayonetta, ¿no? Bayonetta 3 y el 1 y el 2 en su... No, esto va a ser también una locura. Esto es un tren que va a una buena velocidad y esperemos que no se detenga.
Sí, vamos a cerrar muy bien este 2017 en cuestión de entretenimiento, juegos, etc. ¿No? Y este 2018, que apenas va a arrancar, ¿no? Ya en unos días, pero viene con todo, ¿no? Y justamente, ¿no? La siguiente semana, como ya les comentábamos, vamos a tener nuestras expectativas de lo que es el 2018, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué cosas ahora sí que esperamos que tengan éxito? Al igual, pues, qué cosas tal vez veamos que tal vez no vayan a tenerlo. Pero eso lo hablaremos en la próxima emisión del GFM Cast. Hasta entonces, pues, antes de despedirnos, obviamente, tenemos a Sasek, que promocione su Twitch y Twitter.
Estamos en Twitch como Sasek-chan, de hecho ahí está toda la gente, un saludo a toda la gente que está en Twitch, al señor Coca-Cola, a Words, a Killer Bree, thank you very much for being here, y a la gente que está en YouTube también un saludo muy grande, feliz 2018 y esperamos que estén con nosotros muchos años más.
Muy bien, Gus.
Ya saben que pueden encontrar en Twitter, en @GUSGUX, @GusBooks, para platicar, para entrar a los garabujos, que vamos a empezar el año muy duro con los garabujos, espero. También me pueden, si me quieren apoyar, ahí está el Patreon, para que tenga yo un poquito más de tiempo de dibujar o hacer cosas, o simplemente compartir las cosas que tenemos exclusivas de Patreon, que este año también va a despegar fuerte, espero, pero sorpresa. Con toda confianza ahí, entrele y sigamos estando juntos el año que viene.
No, y pues por parte de Walcavian y de Dofnoop, que no, pues, bueno, Walcavian tuvo que retirarse, pero igual les desean, pues igual un buen año, un buen inicio de año y todo. Y esperemos verlos igual la siguiente semana. Y pues por mi parte, ¿verdad? Pues ACDEF, simplemente recordarles, ¿verdad? Que visiten nuestras páginas, ya saben, del GFM Cast, en Twitter, en Facebook, nuestra página oficial, ya saben, el GFMcast.com, donde encuentran todos los episodios. Y pues como ya siempre les recuerdo todos los días, bueno, todas las semanas que tenemos podcast, el suscribirse al canal, ¿no? Ya saben, aquí en YouTube, ¿verdad? Pues es lo más importante, es lo que nos ayuda más, el que nos dejen comentarios, el que nos den likes, el que compartan directo de YouTube. Que igual, obviamente, pues Twitch nos ayuda bastante, ¿no? En el canal de Sasek. Pero, pues sí, ¿verdad? También aquí en YouTube, pues también, ¿no? Ahora sí que, pues también el apoyo, ¿no? Si nos pueden brindarlo. Y pues también muchas gracias a aquellos que nos han acompañado, no solamente hoy, ¿verdad? También en todo el año, en todos los 67 episodios que llevamos hasta ahora del GFM Cast. Créanme lo que a pesar de que no seamos muchos, no seamos cientos ni miles, ahora sí que lo que es el GFM Cast, ¿verdad? Igual valoro mucho la gente que nos sigue viendo, que nos sigue apoyando, que nos envían comentarios. Créanme lo que es algo muy, muy grande y se los agradezco mucho. Y pues igual les deseo el mejor año de todos, ¿no? Que siempre sea mejor que el anterior. Y entonces, como les decía, pues nos vemos ahora sí que el próximo año, en el 2018, para empezar con nuestras predicciones o con nuestras expectativas de lo que sería este próximo año nuevo. Pero hasta entonces, nos vemos. Digan adiós, muchachos.
Adiós.
Y nos vemos en la próxima emisión del GFM Cast.